Somos mucha gente. Somos mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 26 de octubre del año 2023. Y vamos a empezar a contarle cositas, porque ayer el experimento de la TF5 con el cierre del enlace de Guamasa resultó ser para algunos muy positiva, para otros muy negativa. Ya tenemos también ciudadanos de primera y de segunda, como siempre. Es que el que gobierna tiene que tomar decisiones, beneficia a uno, perjudica a otro. Parece ser, y no parece ser, sino que es una realidad, que la TF5 en su traza, en su tronco principal, se vio aliviada, muy aliviada, y se redujeron los tiempos de las personas que utilizan la autopista del norte para viajar desde Tacoronte y más al norte. Tacoronte, Sauza, La Victoria, La Matanza, se vinieron beneficiados porque la fluidez del tráfico, insisto, en el tronco principal de la autopista fue una realidad y se recortaron bastante los tiempos en estos recorridos. Pero las vías laterales, la 235, se bloqueó en ambos sentidos. Y tanto los habitantes que de la parte baja de Portezuelo, El Socorro, Tejina, Valle Guerra, Punta Hidalgo, Bajamar, toda esta parte baja de la Laguna y Tegueste, y la parte alta de la Laguna y Tacoronte, El Ortigal y esa zona de Aguamansa, pues se vieron afectados porque al intentar acceder a la autopista desde ese enlace, pues se veían obligados a circular por los laterales. Conclusiones habrán sacado, imagino que muchos, pero van a seguir sacando, puesto que esta modificación temporal de la manera de circular se va a mantener hasta el próximo miércoles, y se obtendrán datos que permitirán que la gente que tiene que tomar decisiones pues lo hagan de la manera más eficaz. Insisto que los habitantes del norte de la isla se han beneficiado de esta medida, pero los habitantes de la zona periférica, el área metropolitana, los barrios de la Laguna, tanto por la parte baja como por la parte alta de la autopista, se vieron bastante perjudicados y aumentaron sus tiempos en sus tránsitos habituales. Bueno, iremos viendo si esto al final es efectivo, si beneficia a más gente que perjudica, que al final es de lo que se trata, de beneficiar a la mayoría, aunque a veces las decisiones perjudiquen a una parte de la población. Se cumplen 100 días del gobierno de Canarias y tanto el señor Clavijo como el señor Domínguez exponen que están satisfechos con el acuerdo, presumiendo de la unidad y la confianza que reina entre ellos dos y entre sus dos partidos, entre los partidos que representan. Lo que sí es cierto es que Clavijo y Domínguez tienen sintonía, se llevan bastante bien, por no decir que son amigos, no en la intimidad, sino realmente tienen confluencias de sus personalidades, y todo esto parece que apunta a que puede tener un pacto de 4 años sin ningún tipo de problema e incidencia. Complicidad y cercanía tienen, eso no cabe la menor duda. Pero ya empiezan a poner excusa al estilo Ángel Víctor Torres de las catástrofes naturales que sufrió durante su mandato. Ya nos advierte el señor Clavijo que en 100 días han tenido que atender a 4 emergencias. Y las que les quedan, porque esto puede ser que se conviertan en una habitualidad. Los 4 años de Ángel Víctor Torres estuvieron sembrados de tragedias y desgracias, y de alguna manera él justificaba la incapacidad de hacer algo más de lo que se estaba haciendo por tener que atender a estos imprevistos. Bueno, lo que no está imprevisto y sigue a buena velocidad de crucero es las agencias de colocación de amigos y conocidos. No han parado desde que tomaron posesión y conformaron un gobierno de coalición de ir colocando a los distintos, a las distintas personas cercanas, los más capaces que ellos conocen, creando una administración pública que ya veremos si es eficaz, pero desde luego lo que está claro es que es más grande que la que teníamos anteriormente. Y para esto, para colocar a gente en puestos de confianza y en estructuras de la administración autonómica, no ha habido ni emergencia, ni tampoco ha habido vacaciones. Bueno, iremos viendo. De todas maneras, también empieza a ser alarmante lo de las oposiciones en Canarias. En el anterior equipo de gobierno también se produjeron algunas anomalías. Y en el actual equipo de gobierno también empiezan a vérsele las costuras con respecto al manejo que tienen de las oposiciones en Canarias. La verdad es que esto es de traca. Ya hay dos nuevos procesos selectivos bajo sospecha, y quizás el más llamativo es el de consolidación de los puestos de la Sanidad Canaria, del Servicio Canario de Salud, donde sus dos más altos dirigentes, personal de confianza de la consejera, puestos ahí por su valía y su relación con la misma, participan de un procedimiento para consolidar sus puestos de trabajo con posterioridad a que salgan de la vida pública. Y esto sin dimitir de su cargo, simplemente delegando la firma en una alta funcionaria. De verdad que esto de los procesos selectivos y de las oposiciones autonómicas lleva mucho tiempo bajo sospecha. Y se habla poco, entre poco y nada. Y sinceramente, es una cosa que se viene haciendo hace muchísimos años. Y si no, vayan a ayuntamientos donde hay muchísimo tiempo gobernando un partido político, que todos los puestos, tanto los interinos como los que ya no son interinos, sino que ya tienen su plaza ganada por oposición o por mérito, están vinculados a los equipos de gobierno. Y nadie hace una crítica objetiva de lo que está pasando. Bueno, pues ya digo, oposiciones en Canarias siguen siendo de traca, siguen estando bajo sospecho. Otros dos procesos selectivos en cuestión, recuerden el de la sanidad de hace unos años con la hija y el yerno de Casimiro. Bueno, pues ahora son dos directores generales, creo que son, bueno, no sé exactamente los cargos, lo buscaré y se los contaré, pero son dos altos cargos que se denunció ayer por parte del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias, reclamándole que al menos dimitan mientras que están en un proceso de oposición, y no lo han hecho. Bueno, 570.000 canarios se podrían beneficiar del posible gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz si se aplica la medida anunciada de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. 570.000 canarios, más del 60% de la población activa actual. Una noticia no inesperada, pero sí esperada, no insospechada. ¿Saben, recuerdan el caso Geneto, que tanta polémica ha venido generando en los últimos años? Pues un caso judicial más, que después de haber condenado mediáticamente, entre comillas lo de mediáticamente y entre comillas lo de condenado, exculpan a los expresidentes del Cabildo, Ricardo Melchor y Carlos Alonso. Ya había habido juicios mediáticos, no tan grande como en otras ocasiones, ¿no? Pero finalmente el caso Geneto produce la exculpación del señor Melchor y el señor Alonso. La inmigración sigue llegando a Canarias y ahora ya sí es un hecho que se van marchando a distintos destinos peninsulares. Hace un par de días el gobierno de coalición negaba la mayor, decía que eso no era verdad, cuando ya aquí en esta casa se venía denunciando hace dos semanas que se estaban produciendo ocupaciones de aviones y barcos hace mucho tiempo, que se van trasladando a la península de manera indiscriminada y sin una planificación y sin un proyecto de incorporación a nuestras vidas, a nuestra sociedad, por parte del gobierno autonómico y el gobierno central. Bueno, ayer lo negaban y hoy, e incluso criticaban a que Ayuso lo denunciaba ayer mismo, pero hoy ya lo reconocen públicamente. ¿Por qué? Porque ha habido alarma en distintos municipios donde han llegado centenares de inmigrantes sin previo aviso a colocarlos en algunos establecimientos hoteleros que desde luego están haciendo el agosto, porque ya no llevan al inserso, y hay sitios en la península donde el inserso ni siquiera iba. Pero bueno, sustituimos a los viajes del inserso, que está todavía por ver el catálogo de ofertas para este año, y llevamos inmigrantes procedentes de Canarias. Ya si se produce una alarma, porque ya estamos regando de inmigrantes ilegales senegaleses y subsaharianos el resto del territorio nacional, y hay gente que se está cabreando mucho. Defensa empieza a ceder instalaciones, que aquí ya lo había hecho, en el cuartel de las Canteras, en las Mercedes, que ya lleva años atendiendo el alojamiento de inmigrantes, no menores, sino ya mayores de edad. Y Defensa en todo el territorio nacional empieza a ceder cuarteles que están en desuso, porque ya al no haber mili obligatoria hay muchísimo menos personal que atender. Bueno, pues vamos a llenar esto de inmigrantes. ¿Cuánto tiempo se les va a atender? ¿Qué se va a hacer mientras que estén bajo la responsabilidad del gobierno de España o del Estado español? ¿Va a haber un programa de adaptación, de integración, de evitar que se conviertan en delincuentes los que ya no vienen con esa característica de origen? le vamos a ofrecer una alternativa, aparte de habitacional y alimentaria, de integración en nuestra sociedad, de aceptación de nuestras costumbres, de aceptación de nuestras reglas del juego y nuestra democracia. ¿Va a haber algo? ¿Algún programa? Con todo este montón de dinero que nos gastamos en asuntos sociales, este tema no nos preocupa. ¿El objetivo cuál es? Primero llevarlos de Canarias a la península y después soltarlos para que vayan por los caminos de Dios, haciendo el camino de Santiago a la inversa y yéndose al resto de Europa. No lo sé, pero de verdad, a mí todo esto me pone los pelos de punta. Porque hay una negación de una realidad, de una evidencia. Y con decir, que ya estos son discursos muy, muy socorridos, que el problema es de la mafia senegalesa, que les cobran por venir. Venga, ya está, venga, estupendo, argumento comprado. Ya, al siguiente. No, es que esto es un problema de la Unión Europea, que tiene que haber una política migratoria común para todos este problema y no podemos ir por... Vale, vale, eso llevamos años diciéndolo. Venga, siguiente, la compramos ese argumento. No, es que esto hay que repartirlo entre otras comunidades autónomas que sean solidarias, empatía. El gobierno central no nos manda dinero. Toma usted, 50 millones. Venga, llevamos a los inmigrantes a pueblitos de Castilla y León, de Extremadura, de Cataluña. La compramos. Siguiente. ¿Se arregla el problema? No dejamos de ver a personas caminando por nuestras calles sin norte. Van para acá, para acá. Nos quejamos de que tienen ropa, de que tienen móviles, de que tienen tenis de marca. Nos quejamos de que le damos dinero de nuestros impuestos. Pero ¿esto qué es? Una situación sin salida va a seguir estando así, porque siguen llegando, ¿eh? No te podemos sacar gente a Castilla y León, a Extremadura, pero siguen llegando. Y esto no va a parar. No es flor de un día. Y desde luego las políticas de inmigración tienen que ser objeto de debate político y de pactos de Estado, donde la posición de Europa tiene que ser una, correcto, pero la de España también. Y el buenismo y el negar la evidencia y el decir mentirita y el mirar para otro lado y el llamar a la empatía de la población, al no demonizar, eso no sirve para nada, porque al final se producen los problemas. Se van a cometer delitos por parte de estos chavales. Va a haber incomodidad e inadaptación a los barrios en los que los metan. Lo va a haber, es que... Bueno, pues nada, pues sigan gastando dinero en darles de comer y en vestirlos y en que pasen por las calles de nuestro pueblo, riéguenlos por toda Canarias y por toda la península, que van a seguir llegando, que ya van 30.000 este año. Que 30.000 no caben en el Isidoro Rodríguez López. Y esto sin llamar la atención ni alarmar de que no se organicen entre ellos. Porque claro, los metemos en guetos, los metemos en campos de concentración, mal llamados centros de recogida de inmigrantes, y ellos siguen viviendo y siguen pensando. Y siguen sufriendo injusticia. Después, cuando se organicen, a lo mejor dicen, es que son problemas de Vox. Esto es problema de Vox, que he hablado mal de ello. Bueno, allá cada cual con su problema, pero yo de verdad llevo semanas reflexionando sobre este tema y creo que es un problema que no se está atendiendo con el rigor y la objetividad que deberíamos. Y desde luego no se está comunicando a la población los análisis sociales y sociológicos que estarán haciendo los que están arriba, que gastan dinero, entre otros el CIS, ¿no? Algo estarán pensando alguien y desde luego la solución no es esta. Lo que sí parece que tras las críticas del señor Ramos, el gobierno de Canarias ha tomado alguna medida. ¿Pues qué? Pues alquilar 18 centros más para menores, ¿no? A lo mejor es que hay algún amigo que ha comprado 18 casas, porque si analizamos los centros de menores que están funcionando en Canarias, los bien atendidos, y vemos las propiedades y cuándo se han comprado, se nos ponen un poco los pelos de punta también, ¿no? Pero bueno, que hagan negocio la gente, a mí no me parece mal. Lo que pasa es que si están haciendo negocio a costa de mis impuestos por la mala gestión de los mismos por parte de la administración o los administradores, pues ya me empieza a mosquear un poco, ¿no? Bueno, el gobierno de Canarias anuncia la apertura de 18 centros para atender a MENAs, que son responsabilidad del gobierno autónomo. Con esos 50 millones que ya los han liberado, no son nuevos, son los mismos que estaban en el presupuesto general del 2023 viniendo de fondos estatales, pero no son 50 más, son 50 los que estaban. Bueno, muchos problemas que se van a originar y en un futuro no tan lejano. La gestión de los centros de menores está en entredicho. Y ya digo que la mayoría de los negocios son para amigos, pero esto tampoco nos lleva a alarmar porque no es nuevo tampoco, no es exclusivo de un partido o de otro, son todos. Y los centros de acogida masificados, que ya insisto, se están convirtiendo en auténticos campos de concentración. A buscar soluciones y a ver si las encontramos. Lo que sí parece claro es que tenemos un nuevo mantra para los próximos días o las próximas semanas. De aquí al 27 de noviembre iremos conociendo las instrucciones que el señor Sánchez o sus asesores le dicen que tienen que transmitir de manera conjunta todos los ministros. Ahora, el mantra nuevo es: nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y esto empieza a repetirse como una cantinela por parte de todos los ministros y ministras, incluso el presidente del gobierno. ¿Alguien se cree que todo no está acordado ya? Yo cada día tengo una sensación diferente, porque es que intento creer en el ser humano, intento creer en que la gente dice la verdad. Pero yo creo que esto es como muchas personas que empiezan a decir una mentira, y sobre una mentira construyen otra, y construyen otra, y construyen otra. Y cuando llevan ya meses construyendo mentiras sobre una mentira, se creen su propia mentira. Hasta tal punto que son capaces de transmitirlo con el convencimiento que lo transmite el señor Sánchez. A los ministros se les nota algo más, están menos preparados. Pero esto de montar una mentira sobre otra mentira y que al final parezca que estás contando una verdad porque tú mismo te lo has creído, esto está estudiado en psicología, ¿no? Lo que pasa es que el pueblo español se lo come uno detrás del otro. Feijóo ahora dice que a Puigdemont se lo cree, que no le miente. Bueno, pues mira, esto está claro que es que está intentando arar el terreno que habían asfaltado sus predecesores con respecto a las relaciones de los partidos nacionalistas e independentistas. Veremos a ver si sirve para algo, pero desde luego yo estoy convencido de que es verdad que los independentistas no han mentido. Por lo menos RC siempre ha hecho lo que ha dicho, sin cortarse ni un pelo. Otra cosa es que diga una cosa diferente a lo que dice el gobierno. Entonces se sientan a negociar, uno dice hemos llegado a la posición B mayúscula y otro dice todavía no tenemos ninguna letra del abecedario. ¿Quién miente? Pues hasta ahora, porque hechos son razones y no buenas, o hechos son amores y no buenas razones, hasta ahora los que no han mentido han sido RC. Y Feijóo incluye a Puigdemont, que dice que al menos en las interlocuciones que ha tenido, no directamente él, pero sí sus equipos, él no ha detectado ninguna mentira, que siempre les ha dicho la verdad, en el tono irónico habitual que lleva practicando en las últimas semanas. También la derecha empieza, en España, empieza a apoyarse entre ellos mismos. Ayuso se desmarca, como siempre, y ahora apoya claramente al señor Milei, al candidato, que además somos conocedores ya de que ha recibido el apoyo de la señora Bullrich para la segunda vuelta a la presidencial en Argentina. Ayuso apoya a Milei, pero claramente nos ha declarado friki fan, pero bueno, poco le falta. Ayuso, si fuera un poquito más populista, cogería una motosierra y saldría a la calle y arrancaría los ministerios como hace Milei en los vídeos promocionales de su candidatura. Bueno, otra noticia internacional que pone los pelos de punta. Otro tiroteo en Estados Unidos, esta vez en el estado de Maine, con 22 muertos y 40 heridos. De momento, porque esto ha sido hace unas horas y los datos se irán conociendo. El segundo en gravedad, después de aquel señor que se puso en un hotel a pegar tiros a un concierto, no sé si se acordarán. Y se esperan que sigan creciendo el número de tiroteos indiscriminados en Estados Unidos, y las armas sin regular. Gutiérrez, el presidente, el secretario general de la ONU, tiene que salir a explicar sus declaraciones. Unas declaraciones que no hace otra cosa que recoger por la posición de la ONU desde hace muchísimos años, ¿no? Pasa que parece ser que el Estado de Israel y algunos de sus ministros radicales de derecha, ultraortodoxos judíos, saben ustedes la coalición que tienen organizada en Israel, ¿no? Pues se molestara por unas declaraciones que, bueno, si les molestan, pues lo siento, ¿no? Pero lo primero que hace es eliminar los visados a los emisarios de la ONU y exigir que se den explicaciones, que las da el señor Gutiérrez. El apoyo internacional es al secretario de la ONU y Israel pues sigue tensando las normas internacionales, que de verdad no es por excusar, ni se excusa, como hizo Gutiérrez, no excusó ni le quitó importancia a los atentados de Hamás, pero es que de verdad a Israel se le considera un Estado democrático y a lo mejor se espera algo más de un Estado democrático que de una organización terrorista. Pero bueno, aquí ya saben que ustedes que la verdad absoluta no la tiene nadie y la culpa de todo no es de uno solo. Así que veremos lo que va pasando en los próximos días. Netanyahu avisa que la invasión de Gaza va a ser un hecho y que solamente se está esperando a que las posiciones militares de los Estados Unidos estén suficientemente consolidadas y rearmadas para poder defenderse en caso de ataque del grupo islámico. Por otro lado, vemos una fotografía de una reunión que se pone también los pelos de punta. Te acaba uno como con la piel de gallina permanente. Se reúnen representantes de Hezbollah, de Hamas, enemigos entre ellos hasta hace muy poco, ¿no?, y del Estado Islámico, y encima se reúnen bajo los dos retratos de los ayatolás. Con lo cual algo tendrá que ver el régimen de los ayatolás, que si alguien tiene alguna duda, se llama Irán. Y para colmo, Erdogan, en declaraciones en su parlamento, declara que Hamás para él, para el señor Erdogan, presidente de Turquía, no es un grupo terrorista, sino un grupo de liberación. La política internacional está realmente convulsa y el que la entienda, que la explique, porque ninguna explicación de las que hasta ahora estoy escuchando en los medios masivos de comunicación me hace tener una posición Y desde luego, lo que no se puede es ponerte en un bando o en el otro, sino que hay que estar intentando entender la situación e intentando tender puentes de plata. En la ONU lo intentaron ayer y no se pusieron de acuerdo. No solamente, fíjense ustedes que en el Consejo de Seguridad se plantea un alto el fuego y solamente votan 4 a favor de un alto el fuego. Y hay un intento de resolución para garantizar la ayuda humanitaria y lo veta China y Rusia. Yo no sé si este conflicto televisado a tiempo real, retransmitido por redes sociales, que después pixelan las piernas cortadas, los excesos de sangre, las tripas por fuera, que esto es horroroso. Si le interesa pararlo a alguien, o esto es parte de un escenario internacional que le interesa a alguno y no lo van a parar. Y recuerden que en Ucrania sigue habiendo guerra, aunque ya no haya noticias. Después de más de un año, ya saben que las cosas se cronifican y a otra cosa mariposa. Bueno, pues voy a parar aquí porque había alguna cosa más que contarles, pero como son tristes, los vamos a dejar aquí. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso, como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este jueves predominarán los intervalos de nubes en la isla de Tenerife. El cielo estará despejado en las cumbres centrales y en zonas del interior aumentará cielo nuboso en las horas centrales del día, sin descartar alguna lluvia débil, dispersa y ocasional. Las temperaturas no cambiarán y el viento moderado del nordeste, con brisas en las costas del oeste. La máxima prevista es de 23 grados en La Laguna y 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues la Cámara de Comercio ayer hizo una valoración sobre el índice de confianza empresarial durante el mes para el mes de octubre y resto de economía a corto y medio plazo, y les vamos a compartir unas declaraciones, unas valoraciones de Santiago Sese.
Nosotros desde la Cámara de Comercio lo que realmente valoramos es positivamente la evolución del indicador de confianza en las islas. Las previsiones que realmente tenemos también del cierre son moderadamente optimistas, y hay que tener en cuenta de que los empresarios lo que realmente sus expectativas nos están diciendo es que una de cada 4 empresas va a mejorar sus resultados en el próximo trimestre y el 58% se va a mantener estable, lo cual esto nos da una idea de cuál es el sentir que tiene en este momento el sector empresarial, ¿no? Vamos encontrando con carácter general mucha dificultad para conseguir personal. Es evidente, ya no es solamente una cuestión de conseguir personal cualificado, sino que tenemos necesidad de conseguir mano de obra, de tener brazos, porque está complicado para poderlo conseguir. Y después también queremos destacar el alto asentismo laboral que esto está poniendo pues en riesgo hasta inclusive la capacidad para poder prestar servicios. Hay establecimientos que tienen mucha dificultad para poder mantener abierto su horario establecido porque no encuentra personal, entre el asentismo, como digo, y que no se puede sustituir porque no lo hay, no porque no se quiera, sino porque no lo hay. Tenemos mucha debilidad también y tenemos unos déficits con respecto a las infraestructuras básicas que venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo, pero que no por ello no se resuelve y las tenemos enquistadas y son déficit pues con el agua, y ustedes recordarán que efectivamente nos ha preocupado mucho el tema energético y hemos hablado de energía de transición, pero bueno, hemos estado muchos años desde la Cámara denunciándolo, y ahora pues lo que realmente tenemos era lo que sabíamos, pues una situación de emergencia energética por no haberse tomado las medidas en tiempo y en forma.
Bueno, declaraciones de Carlos Sese, a quien estaría acordando, es que Carlos es su hermano y es muy amigo mío, de Santiago Sese, sobre los datos que tiene la economía a medio y corto plazo. interesante de escuchar. 8 de la mañana. Hora para contactar con nuestro analista de los jueves, don Fernando Ruiz Pérez. Buenos días, don Fernando.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues no sé si decirte que triste o preocupado, o con incertidumbre. Me preocupa mucho lo que está pasando en Israel, ¿eh? Me preocupa mucho.
Sí, ya somos dos. La verdad que la situación en esa zona del planeta cada vez es peor. O sea, no es que ni un viso de esperanza, ¿verdad?, para intentar decir, bueno, pues aunque sea a medio plazo, parece que se pueden encontrar soluciones. Es que la escalada, es que cuando pensamos que la cosa no podía ir peor, al día siguiente otra barbaridad, otra atrocidad. Yo sinceramente no sé qué final puede tener esto, pero yo lo veo bastante negro, ¿eh?
Yo, fíjate tú, el tema de que no hayan intervenido todavía militarmente en tierra, que no hayan invadido, que estén preparando el tinglado, que Estados Unidos estén preparando para defenderse de posibles ataques de sus posiciones militares, y sobre todo la fotografía de ayer de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Eso a mí me pone los pelos de punta, es decir, el ver a Hamas y Hezbollah sentados en el mismo sitio con el Estado Islámico y encima los dos ayatolás arriba, es decir, esto es las cruzadas del siglo XXI, ¿esto qué es?
Ah, claro, pero es que luego, por otra parte, el Estado de Israel se desmarca de alguna manera rompiendo relaciones diplomáticas y despotricando ni más ni menos que de la Organización de las Naciones Unidas, que de la ONU, y poniendo a...
Que no había hecho nada, que no había hecho nada, ni había dicho nada diferente a lo que lleva diciendo años.
Al revés, sí, precisamente lo que se le ha criticado es un poco pues la pasividad, más que la pasividad, la tibieza o la falta de contundencia, ¿verdad? No, es muchos líderes del mundo han dicho, oye, la ONU tiene que pronunciarse, tiene que... Y la ONU estaba ahí en una situación un poco complicada por esto de los equilibrios mundiales, ¿no?, internacionales, y estaba en una situación, además, muchas de sus posiciones han sido atacadas. Miembros de la ONU han muerto en los ataques de Israel a Gaza, han fallecido, es así, y de repente Israel pues lanza este ataque diplomático furibundo contra la ONU, que hasta el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tuvo que salir a defender al máximo responsable de la ONU, Antonio Guterres. Yo sinceramente, cuando ya un Estado llega al punto de atacar a ese nivel a la Organización de las Naciones Unidas, que no sé qué nivel de verdad, de desequilibrio, de demencia pueden llegar a tener en el gobierno de Israel, pero yo no, sinceramente. Por eso digo que tú tienes una sensación de pesadumbre, de un poco también de pesimismo, y la comparto completamente, querido Diego.
Pues mira, no salvando las diferencias históricas, no, pero tú te acuerdas de que previo a la Segunda Guerra Mundial hubo un fracaso total de la Sociedad de Naciones que llevó a su disolución, ¿no? Con salidas de pata de banco de algunos países que después entraron en conflicto bélico. Yo no quiero decir con esto que se avecine la Tercera Guerra Mundial, ni mucho menos, pero que estamos demostrando una vez más que después de muchos años de gestiones internacionales, de gastar muchísimo dinero todos los países, porque no se crean ustedes que estas cosas se pagan, las paga Google o las paga Zuckerberg, no, las pagamos los ciudadanos que participamos de las instituciones. Que si papa tampoco, ¿no? Que se plantee un alto al fuego en Gaza y que solamente 4 países del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas voten a favor, esto es para ponerse a temblar, ¿eh?
Es que no se pedía una rendición de Israel,
no.
Una rendición de Palestina.
Un alto al fuego.
Vamos a ver, exactamente, es que justo ahí voy, es decir, no se estaba pidiendo, que Israel se retire de la franja de Gaza, que permita a los palestinos desarrollar su Estado.
No, alto el fuego, ¿no? Punto, alto el fuego.
Que los palestinos abandonen todos los territorios, que Israel se desarrolle. No, tú lo estás diciendo, alto el fuego, alto el fuego. Paremos la guerra, paremos ya de cobrarnos víctimas mortales, de que haya muertos de todos los bandos, y que se pare la guerra, y ahora vamos a sentarnos a negociar. Y eso solo lo votan, tú lo has dicho, cuatro países. ¿En qué nos hemos convertido? ¿En qué nos hemos convertido, Diego?
A mí me tiene muy preocupado.
¿Dónde va la humanidad? Es la reflexión que yo me hago hasta ahora de la mañana. Y que sinceramente, por mucho que me lo pregunto, por mucho que reflexiono, es que soy incapaz. Y te digo más, por mucho que leo, por mucho que escucho a expertos, nadie es capaz de poner certidumbre en esta cuestión. O sea, análisis todos los que quieras y más. Pero certidumbre, lo que viene siendo respuesta, nadie es capaz de dar respuesta. Nadie sabe en qué va a desembocar. Tú nombrabas algo absolutamente terrorífico, terrible, que a mí me da hasta pavor mencionar, que es una guerra de carácter mundial. Yo es que, sinceramente, se me ponen los pelos de punta cuando tocamos este tema, porque es la actuación, el posicionamiento de la mayoría de la comunidad internacional es, sinceramente, decepcionante, vergonzoso, y ya no te digo lo que está ocurriendo allí, concretamente en el lugar donde se está produciendo la guerra, la batalla.
Oye, una buena noticia, que hay que alegrar la cara a los oyentes y a nosotros mismos.
Sí, por favor.
El paro subió en 92.700 personas en verano y se crearon 209.100 empleos. Que haya crecido el paro no es un mal dato, porque hay 209.000 personas más trabajando, hasta un máximo de 21.260.000 personas trabajando en este país. Un récord de población activa. Por eso, como tenemos un récord de población activa, tenemos 92.700 personas en el paro, que significa que están buscando empleo. Esto es consecuencia de la inmigración. Buenos datos, ¿eh? Los datos del paro en general son buenos.
No, Diego, no. Yo creo que no. Quiero decir.
¿Y por qué hay 92.000 personas más buscando empleo cuando tenemos la mayor población activa de la historia de España?
Pues probablemente porque la gente... yo creo que es una cuestión también de cómo ha evolucionado el mercado de trabajo. Y creo que hay más movimiento, es decir, que la gente, que esos empleos para toda la vida. Yo recuerdo mis padres, mi padre, sin ir más lejos, que empezó a trabajar en una empresa prácticamente cuando era muy joven y se jubiló en esa empresa, o eso ya no ocurre. Entonces creo que esa movilidad laboral que se está dando, esa nueva situación, ese mapa del mercado de trabajo, creo que lo que hace es que haya más movilidad, entonces haya más inscripciones y entradas y salidas a lo que vienen siendo las listas del paro, luego a las contrataciones. Hay más contrataciones, hay más parados, porque hay más movimiento, porque la gente a lo mejor está un año en un sitio trabajando, luego se cambia, y creo que eso es, y eso lo vemos a diario en nuestro entorno, y eso es a lo que tiende ahora el mercado laboral, que me parece muy bien que la gente quiera cambiar, que la gente quiera buscar nuevos horizontes y que la gente pues cambie de trabajo y no se ate a una empresa como generaciones pasadas hacían, que empezaban a trabajar en un sitio prácticamente desde que acababan los estudios y se jubilaban en el mismo sitio.
Pues mira, son datos que a mí me parece interesante, porque estamos incrementando la población activa, ha superado ya el 59% de la población que está en activo, aunque de esos 59% haya 2.800.000 personas en situación de desempleo, que no quiere decir que estén en precario subvencionado, sino que son personas que quieren trabajar y no pueden, o quieren trabajar más y no pueden, porque también aquí se incluyen las personas que están demandando empleo para un segundo empleo, los fijos discontinuos, las personas con contratos temporales o con contratos a tiempo parcial. Es decir, es que este montón de datos del paro, yo me voy a quedar hoy con que en España hay 21.265.900 personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social. Que ese dato es histórico y es el dato más importante de la historia. Y que hay un 59,41% de población activa, es decir, que hay más gente trabajando porcentualmente con gente que no está trabajando. Pensionistas, jubilados, estudiantes. Ha subido 4 décimas en el último tiempo. Esto es un buen dato, aunque sea uno muy de derecha.
Pero hay que ser, vamos a ver, objetivamente es un dato muy bueno. Y además nos acerca al entorno de los países de la Unión Europea, porque es verdad que...
Bueno, tenemos todavía una tasa de paro del 11,8%. Tenemos que bajar eso al
5%. Tenemos una tasa del paro muy importante, de las más altas
de la Unión Europea,
efectivamente, pero la tendencia nuestra es acercarnos, como no podía ser de otra manera, a los países del entorno del continente europeo, porque lo que ha sufrido España durante todos estos tiempos atrás, donde el paro, en vez de bajar como ahora, crecía y demás, era una auténtica anomalía. Es decir, es que tú veías el mapa de todo el continente europeo y luego veías a España y decías, ¿qué está pasando en nuestro país? No es normal. Ahora ya, por fin, nos acercamos. ¿Queda mucho por hacer? Por supuesto, querido Diego, por supuesto. Ten en cuenta que el paro, por ejemplo, juvenil, es altísimo, a niveles insoportables. Hay que hacer también un esfuerzo por incorporar a la mujer, por intentar equiparar. Todavía hay brecha salarial, eso es indudable. Todavía hay ciertos techos de cristal que se tienen que romper, pero efectivamente es para estar contentos. Y te digo una cosa, los españoles y las españolas, sean del color que sean y de la ideología que sean, y voten a quien voten, si de verdad quieren y aman a su país, a España, esto les tiene que alegrar.
Hombre, eso, así debería ser.
Y te digo una cosa, lo ha hecho un gobierno de izquierda. Pero si lo hubiese llevado a cabo, si lo hubiese conseguido un gobierno de derecha, es que todos tendríamos que estar satisfechos de que esto sea así. Es que haya, como tú has dado la cifra, más de 2 millones de personas incorporadas al mercado laboral, eso es un dato extraordinario, es un dato buenísimo, buenísimo. Y que estemos a punto de superar la barrera de los 2 dígitos, a punto de bajar del
10%.
De ese 10%, de ese 11% de paro, eso es extraordinario.
Son buenas noticias y una buena tendencia, además, que los datos hay que verlos cómo van evolucionando en el tiempo, y la tendencia del mercado laboral en España es la que es, nos guste o nos deje de gustar. Y no vale decir que cuanto peor, mejor, como a algunos se le escapó alguna vez, ¿no? Cuanto mejor, mejor. De todas maneras, Fernando, todavía queda mucho por hacer. El acuerdo entre Sumar y PSOE incide mucho en el mercado laboral y en la calidad del empleo en este país. Y ahí sí tenemos una brecha también muy importante, no solamente con los menores, con los jóvenes, sino también con las personas, los parados de larga duración de más de 50 años, que también hay un problema importante ahí. Y se pone el foco en el acuerdo PSOE-Sumar. ¿Cuál para ti es la prioridad que debería atender este gobierno a la hora de mejorar la calidad del empleo? ¿Reducir la jornada laboral?
Reducir la jornada laboral es importante y es un dato importante que además, como decía antes, nos acerca a países de nuestro entorno, a países de la Unión Europea. Eso es importante, pero hay otras cosas que son más importantes y tú las acabas de nombrar y yo las dije en mi anterior intervención. El tema del paro juvenil, el tema de la incorporación de los jóvenes cuando terminan sus estudios al mercado laboral, eso es muy importante. Eso es muy importante, porque eso es calidad de vida para los jóvenes, para las jóvenes y también para sus progenitores, para sus familias y demás. Que un joven que termina sus estudios, después de a lo mejor un periodo de práctica que me parece necesario, pueda optar a un puesto de trabajo digno, con unas condiciones dignas, con un salario mínimo, que le permita emanciparse, que le permita tener una vida plena, independiente y demás, eso es clave y eso es una de las de los retos fundamentales que tiene que afrontar este nuevo gobierno de coalición progresista si finalmente se compone. Otro, pues efectivamente, es el del, como tú lo has dicho, el de los parados de larga duración, el de las personas de más de 50, 55 años, que a lo mejor, por cuestiones de la vida, porque todavía están ahí a caballo entre esa generación que, como te decía, empieza, se incorpora en un puesto de trabajo y piensa que es para toda la vida, y de repente, pues son despedidos, su empresa cierra, lo que quiera que ocurra en sus circunstancias laborales, y les cuesta muchísimo encontrar un trabajo, porque además es verdad que no tienen a lo mejor la formación, la actualización en conocimiento que tienen las nuevas generaciones, pues ahí también hay que hacer un esfuerzo muy importante por mejorar. Y luego, como te decía también, no hay que olvidar la situación de las mujeres. La situación de la población femenina en el mercado de trabajo. Hay que intentar que la igualdad real llegue, que la conciliación se dé y demás. Y hay que afrontar una cuestión muy importante, ya se está haciendo, y creo que una herramienta fundamental es el aumento del salario mínimo interprofesional, que es afrontar a aquellos trabajadores pobres. Son personas que tienen un salario, que tienen una nómina, pero que no llegan a final de mes, que tienen que hacer uso de los servicios sociales, de los bancos de alimentos, que tienen que hacer uso de ayudas, y sin embargo van a un trabajo todos los días, están 8 horas, pero el salario es tan mísero y el nivel de vida ha subido tanto en este país que no llegan, que no les dan, que tienen que elegir entre, yo qué sé, llevar a sus hijos al dentista o darles de comer, y eso es triste, eso es grave, y eso es un reto muy importante que tiene que afrontar en este nuevo gobierno, y ahí está. Y luego, pues lo de reducir la jornada laboral a primero a 38 horas y media y luego progresivamente hasta llevarla a 37 horas y media, pues es una buena medida, a mi entender. Yo creo que es positiva, pero desde luego si se acompaña de otra serie de medidas que también son muy acuciantes.
Oye, pues una cosa que también estoy viendo aquí, datos de la encuesta de empleo, y hay otro dato que también es curioso y además sociológicamente habría que estudiarlo, ¿no? Crecen los hogares con todos sus miembros en paro, y sin embargo, también crecen los hogares en los que todo el mundo está ocupado.
Claro, y eso además, llévalo más allá, Diego. ¿Eso qué genera? Desigualdad.
Claro, es que se están produciendo brechas sociales, claro, muy grandes.
Es que la brecha social, ahí también es un reto muy importante para el nuevo gobierno, ¿eh? La brecha social. Porque si tú tienes a todos los miembros de tu familia o de tu núcleo familiar, los tienes trabajando,
curioso.
significa que tiene una, que te entran muchísimos ingresos dentro de tu
unidad
de
familiar.
De tu hogar, exacto. Con lo cual, tú estás creciendo y tú tienes, cada vez tienes más poder adquisitivo. Sin embargo, justo el caso contrario, si todos los miembros de tu unidad familiar están en paro, significa que la pobreza está entrando por la puerta de esa familia. Entonces, si cada vez son más los que trabajan todos o los que todos están en paro, significa que la desigualdad está creciendo y que cada vez hay más distancia entre el estrato social más pobre y los ricos más ricos, y eso es muy, muy peligroso, porque luego eso es caldo de cultivo, y lo sabemos, de conflictos sociales, de una inestabilidad también en nuestra sociedad y demás. Y a lo que se aspira, y esto lo dice todos los economistas, a lo que aspira una sociedad, cuanto más avanzada está una sociedad, cuanto menos desigualdad, cuanto más menos distancia hay entre clases sociales.
Pues se está abriendo brecha salarial, se está abriendo brecha social, y esto es un dato que habrá que analizarlo. Es decir, se ha crecido el número de hogares, el número de unidades familiares, que ninguno de sus miembros tiene trabajo, y ha crecido también el pleno empleo familiar en otra familia. Es decir, vamos abriendo la brecha. Don Fernando, tenemos que reflexionar mucho y analizar todos los datos que nos aportan tanto el Instituto Nacional de Estadística como el CIE, y buscar soluciones a los problemas que son siempre los mismos. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, querido Diego. Un abrazo.
Fuerte abrazo. Bueno, pues continuamos. Y de Fernando a Rafael. Don Rafael de Sajo, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Seguramente opinarás diferente que mi amigo Fernando en algunos temas, pero hoy quería hablar contigo de temas muy locales. ¿A ti qué te parece? ¿Hablamos de temas locales?
Bueno, hombre, bien, a ver, sí, perfecto.
¿Qué te parece el experimento con gaseosa de la TF5 de ayer? Los resultados, unos beneficiados y otros perjudicados, unos más deprisa y otros más lentos.
Sin duda, pero algo hay que hacer y...
Está bien hecho.
Y probablemente...
Hay que probar.
Sí, es exactamente, si ese intento no funcionó, pues tendrá que modificarlo, sustituirlo, suprimirlo, ¿no?
Se beneficiaron de Tacoronte para allá, o para acá. De Tacoronte, de Sauzal, esos se beneficiaron, que se metían en la autopista y estaba despejadita. Pero los que intentaban incorporarse del Portezuelo, del Socorro, de Teguete, de Teína, eso lo tuvieron un poquito más complicado.
Lo tuvieron peor, claro, porque les cerraron la puerta de entrada hacia la autopista para seguir a Santa Cruz, o puerta de entrada o de salida, como la quieras llamar, ¿no? Desde luego, algo tienen que hacer, porque, vamos a ver, a mí me parece que ensanchar más las autopistas, aunque fuera posible, no se hace en 4 días. Tienen que adoptar medidas de tratar de regular los flujos en los horarios, digo yo.
Ese es el trabajo que hay que hacer. Yo estoy de acuerdo
contigo. A mí me parece, quizá es opinión del ego, ¿no? De no entender, de un no entendido, ¿no? Pero en repetidas ocasiones se habla de modificar los horarios de la actividad en el área metropolitana, aquellos que se puedan. Pero, pues, lo que sé, como los centros de enseñanza, quizá algunos centros de la administración pública, pero o no se atreve nadie a hacer esto, o no quiere nadie moverse de donde está, de sus horarios, pero porque, vamos a ver, la autovía, según a qué horas, pues está, hombre, va vacía nunca, ¿no? Porque esta autovía del norte, lo mismo que la del sur, permanentemente
tiene mucho tráfico.
Tiene un tráfico, mucho tráfico. Muy fuerte, ¿no? Pero sí con un tráfico fluido durante muchas horas del día. O sea, que realmente el colapso se produce justamente coincidiendo o con las entradas desde la periferia hacia el área metropolitana o en las horas de salida. Yo no sé qué dificultad habrá, porque creo que en una ocasión yo escuché que se le había pedido a la universidad que cambiara los horarios, y la universidad dijo que no.
Le dieron 10 millones a medicina y pusieron las prácticas por la tarde y las clases por la mañana, o al revés, la clase por la tarde y las prácticas por la mañana.
Pero lo que... Porque dice, no, es que el uso del transporte público, mira, es una masa tal de personas que entran por la mañana a trabajar, a comprar, a hacer gestiones, a yo que sé cuántas cosas, al área metropolitana, que mira, ni transporte público ni nada, o sea, habrá forma de aliviar, pero entonces a mí me parece que ese intento de modificar los horarios, en fin, probablemente esté totalmente desacertado. Ahora, y luego, en relación con las cosas que se están haciendo, mira, la varita mágica no la tiene nadie, pero desde luego, como no se resuelve, es no haciendo nada. A mí me parece interesante estas pruebas y supongo que quienes las proponen, a la vista de los resultados, pues harán las modificaciones necesarias.
Está claro que ayer...
Es que es un disparate el ver las entradas o las salidas, ¿no? Porque en torno a las entre las 4:00 en adelante hasta quizá las 6 o las 7, también la salida de Santa Cruz se las trae en lata, ¿eh?
Y tanto, y a veces y los viernes a las 2 de la tarde también hay unas colitas para subir.
Bueno, los viernes ya es de locura, ¿no? Los viernes es de locura.
Pero bueno, las colas a veces las elegimos nosotros, por ejemplo, cuando vamos dentro de poco, ya algún fin de semana se está empezando a ver colas, ¿no? A los centros comerciales donde hay consumo para comprar regalos de Reyes o las compras de Navidad, los fines de semana. Hay unas colas terroríficas, pero las eliges tú. Tú dices, voy allí y sé que me voy a poner en una cola. Pero cuando tienes que ir a trabajar o tienes que hacer una gestión y te metes en una cola, sienta bastante peor, ¿eh?
Hombre, las colas en la comunicación, pues en fin, están incentivadas por el modo de este bonito modo de vivir que tenemos en las islas como consecuencia del clima, ¿no? Que invita pues a vivir en el extrarradio, en una casita con una pequeña parcela, etcétera, etcétera. Y todo eso ha hecho que, vamos a ver, si Santa Cruz, o sea, el área metropolitana, tuviera construcciones como en Singapur, probablemente tendríamos otros problemas, pero desde luego el atasco de las autovías no ocurriría. Ahora, es que vivir dándote el sol es tan bonito.
Mucho mejor que vivir en esas colmenas humanas.
Sin duda, sin duda. Vamos a ver, vive mejor alguien, yo qué sé, en la medianía de todo el norte o en determinado o en cualquier lugar de la costa o no sé qué, que en un edificio de 30 plantas. Pero claro, vives mejor según en qué momentos. Desde luego te trasladas mucho peor. Es así.
Bueno, pues vamos a saber tu opinión sobre los primeros 100 días del gobierno de Canarias, este nuevo gobierno de Canarias, Coalición Canaria PP, con el apoyo de AHI y de ASG. ¿Qué opinión te merece estos primeros 100 días? Al señor Clavijo dice que es que han tenido 4 emergencias, que tampoco les pidan mucho más.
Bueno, es verdad.
Como Ángel Víctor Torres, el gafe no es de Ángel Víctor Torres. El gafe es que tenemos que acostumbrarnos a trabajar en emergencia permanentemente, ¿no?
Sí, sí. Bueno, realmente yo creo que la potencia y el valor de los dirigentes se miden en las dificultades.
Claro.
Una empresa que la refinería y ya está todo pautado, pues si no pasa nada, mira, el gerente casi lo puede hacer desde la mesa del despacho, ¿no? Ahora, que hay una convulsión de precios del crudo, pues el gerente tiene que moverse y para buscando soluciones, etcétera, no quiero decir con esto, y lo mismo los gobiernos, ¿no? Hombre, hoy a la velocidad que van las cosas, 100 días debieran de ser suficientes para ver si ha habido alguna modificación, ¿no? Alguna modificación en positivo, algún desvío, tal. Hombre, lo primero que hemos visto es que las campañas electorales valen para muy poco, para muy poco.
Y las encuestas preelectorales para menos.
Nada.
Mejor que no se gasten el dinero en eso.
Nada, nada. Nos hartamos de escucharles que iban a reducir el IGIC, que por cierto, la subida desde el 5 al 7%, o las distintas subidas desde el 5% del IGIC más generalizado, del 5 al 7%, se producen en momentos en los que dificultades económicas o tal obligaron a los de turno de ese momento a subir el IGI, pero de modo transitorio. O sea, que el IGI tendría que haber vuelto al 5% si las afirmaciones que escuchamos cuando subió hubieran sido serias, respetuosas, y que ahora se baje al 5, pues es volverlo al origen de donde se movió por causas extraordinarias.
Por una crisis financiera, una crisis.
Quizá, que ahora, desde luego, no son las mismas. Y, sin embargo, bueno, pues ya han aprobado el proyecto de presupuestos, o el techo de gasto, perdón. Ya tienen aprobado el techo de gasto, y en el techo de gasto no se contempla esa bajada progresiva de la que habían hablado en las campañas electorales, tanto del Partido Popular como Coalición Canaria.
Incluso aumenta la carga fiscal porque hay impuestos nuevos a las bebidas energéticas.
Y sube el monto del presupuesto, igual me equivoco, pero quiero recordar que en unos 3.000 millones de euros. Oye, que 3.000.
Llevamos a 11.281. Ya el año pasado superábamos los 10.000, pues este año llevamos por los 11.281.
Pues mil y pico, que es lo que tú y yo nos gastamos en...
En un fin de semana,
Rafa. En tinto de Tacoronte cuando salimos.
Y en cupones de la ONCE.
Sí que es cierto que tomar decisiones de gobierno pues es complicado, y no es lo mismo predicar que dar trigo, pero hombre, a la hora de predicar se tenían que ser más moderaditos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues yo lanzo la prédica. Yo creo que esas promesas no mueven mucho electorado, mueven...
Ninguno.
Pues probablemente a unos grupos que yo estoy seguro que son reducidos, pues que su criterio es muy voluble o que tienen criterio débil, pero la inmensa mayoría... Vamos, yo cuando escuchaba lo del IGI decía, bueno, pues vale, pues vale.
La verdad es que en momentos de inflación todo lo que se está haciendo en este país y en esta comunidad autónoma no va por el camino correcto. El hecho de que vayamos a reducir la jornada laboral es incrementar el costo de la mano de obra y con lo cual va a afectar a la inflación y al precio final de los productos. El hecho de no reducir la imposición, al final el consumidor final, el porcentaje de impuesto indirecto lo va a seguir pagando. Es que no nos quejemos es una cosa, pero que cuando una persona deposita el voto por una formación política porque ha prometido algo, y justamente cuando obtiene el gobierno o accede al poder, hace justo lo contrario, se nos queda una cara de tonto decir, ¿y ahora a quién me quejo?
Sí, y luego ves cosas desde la posición de ciudadano ya liso y llano, ¿no? Tú cierra un poco los ojos y recuerda las grúas que había en distintos sitios, especialmente en el área metropolitana y en las zonas de expansión turística. Las grúas en el 2007, hasta el 2007. Hoy no ves una grúa.
Porque están reformando. No están levantando estructuras, están haciendo reformas de interior. Sí, entonces no hace falta grúa.
Están haciendo túneles y no se ven las grúas. Claro, vamos a ver.
Y sin embargo no hay personal para atender la demanda de la construcción.
Claro, no, probablemente para la construcción sí que habría, ¿eh? Lo que no hay es demanda muy especializada, que es lo que la construcción maneja ahora en reformas. Y las reformas
hace falta mano de obra cualificada y fina.
Efectivamente.
Hay que poner alicatado,
uno
piso.
Uno reforma la casa y ¿qué hace? Pues pongo calefacción o pongo aire acondicionado.
Ventanas nuevas.
O cambio la instalación eléctrica o eso, ventanas nuevas. O, en fin, la mano de obra de la construcción en la que entran sin distinción de una gran o de una preparación especializada, pues es la de la construcción, la de
levantar paredes, a juntar los bloques,
efectivamente.
A subirse a coger cemento y a mucho peonaje.
Exactamente. La construcción que hoy existe, que desde luego no es ni no tiene ni punto de comparación con la de 2007 y anteriores, pues eso necesita eso, gente que sepa. Además, cada día las instalaciones son más complicadas.
Sí.
Antes cualquiera metía hilos por un tubo y los empalmaba y listo, pero hoy
el electricista era cualquiera hace unos años y ahora no. Ahora hay que saber bastante más que se sabía antes. Oye, Rafa, una cosita, porque
el que no haya construcción, además lo que hace es que la oferta de vivienda en alquiler o de vivienda en venta pues sea muy baja. Y a una demanda alta, oferta pequeña, pues la ecuación es sencilla. Los precios suben una barbaridad.
Y hacemos leyes que ayudan a que eso pase, ¿eh? Claro. Porque la ley de vivienda está ayudando.
Perdona que te he interrumpido.
No, que te quería decir que aquí estamos habituados a que la sociedad juzgue a las personas antes de que lo haga un juzgado. No por nada, porque es que los juzgados tardan demasiado. Y además van a seguir tardando cada día más, ¿no?
No juzgados, condenamos.
Pues mira, un caso en el que no se había hecho mucha pupa, porque no se había hecho mucha pupa ni mucho escarnio público, en el caso Geneto, al final el juez archiva el caso y exculpa a Ricardo Melchor y a Carlos Alonso. ¿Cuándo vamos a aprender que no se pueden hacer juicios mediáticos? Porque seguimos haciéndolo, ¿eh?
Nunca. Y además, ciertamente, los políticos tendrán muchos defectos, pues ¿por qué no? Pero sin embargo, sufren en no pocas ocasiones el juicio de papel, la presunción de inocencia. Eso, mira, eso queda en el alero, ¿eh? Y hoy es el caso Geneto, pero oímos bastantes meses atrás el caso de Lixfeng o miles de cuestiones, miles de momentos, que cuando al político se le imputa en algo, aparece en primera plana y según el tiempo que transcurra desde la imputación hasta la absolución, pues, o la condena, termina apareciendo o no aparece ni siquiera en una línea en las páginas centrales de la izquierda, ¿no? Es así. Y yo creo que es difícil que la actitud de los ciudadanos cambie, ¿eh? Porque, bueno, no deja de ser cierto también que al político casi que le exigimos milagros, ¿no? Y lo mismo que es cierto que, por otro lado, pues uno conoce casos de corrupción, de nepotismo, de no sé qué, pero que cuando tendríamos que sumarnos a la condena efectiva de los tribunales,
¿no? Y respetar la sentencia, que a veces las criticamos cuando no estamos de acuerdo con ella, pero hay que respetarla siempre. Y hay quien se está preocupando de no hacer caso a los tribunales, y hay que hacerle siempre caso.
Respeto, fíjate, el respeto es fundamental.
Apele usted la sentencia, pero no la cuestión, es decir, el respeto al poder independiente de la justicia en España debe estudiarse en los colegios. Y yo te lo voy a... tenemos que dejarlo ya, Rafa, pero te voy a hacer un comentario que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Un adolescente de 12 años diciendo que quién se había creído un juez para decirle a él lo que tenía que hacer. Bueno, pero palabras textuales, ¿eh? Digo, perdona, bueno, que estamos haciendo en este país, estamos educando mal, el respeto a la autoridad no existe, ¿no?
Cuando lo dice un joven de 12 años, es que sus mayores le han metido esa semilla, ¿no?
Claro que sí. Está claro.
En vez de meterle la otra, en fin, la justicia, nos guste o no nos guste, está ahí y merece todo el respeto.
Y más en un Estado de Derecho que aplican leyes que son han sido redactadas en democracia, que no las hemos dado nosotros mismos. Y si no nos gustan, las cambiamos, pero respetando las que
cambiamos,
tenemos.
Pero en democracia.
Exactamente. Don Rafael, hasta la semana que viene. Cuídese mucho.
Venga.
Un abrazo.
Muy bien. Pues nada, buenos días. Un abrazo para ti y, como siempre, uno especial para quienes nos escuchan. Adiós, buenos días.
Bueno, pues llegamos a la primera pausa musical de la mañana de hoy. Juan Luis Guerra nos ofrece Bachata Rosa.
Te regalo una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No, no lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Eclipse de mar, pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor, ay, 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 ay. Te regalo mis manos, mis párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahogue en un gemido. Oh, oh, oh. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. Soledad, un letargo.
un eclipse de mar, pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú.
Bueno, pues tenemos la satisfacción de tener un invitado en los estudios de Gente Radio, que teníamos muchísimo interés hace ya algunas semanas de tenerla, y gracias a Dios el Grupo Socialista de Insular de Tenerife ha tenido bien permitirle que acceda a esta entrevista. ¿De qué estamos hablando? Pues de un joven activista, de ya disora, que no se ría, don Pedro, que no, que no lo presentaba, que consiguió en sus primeros momentos de actividad política algo que para mí yo creo que es el hito de su vida en política, conseguir un instituto en el primero, en Guía de Isora.
Bueno, desde que yo...
Buenos días, don Pedro.
Pues sí, muy Pedro, muy buenos días a todos los oyentes de Gente Radio, encantado de estar aquí con ustedes. Pues sí que ha llovido. Era ahí un pibe que estaba de representante de los de estudiantes y... Cuando se hizo aquella manifestación por tener un instituto en nuestro municipio.
Pues ahí conocí yo a don Pedro Martín.
Fíjate, qué cosa.
Jamás pensé yo que aquel joven activista llegara donde ha llegado.
Fíjate, sí. Bueno, al final, de una manera pues impensada. Yo siempre he estado metido en asociaciones juveniles. Estaba en aquella época pues reivindicando un instituto. Fíjate, se ha llovido. Ha pasado muchísimos años. Luego ya en la universidad y también estuve ahí de representante de estudiantes en la facultad en la que estuve estudiando.
¿Hizo amigos en Cataluña?
Muchos y muy buenos. Y era un momento distinto, ¿eh?
Es muy bueno que un estudiante canario vaya a otro sitio a estudiar, ¿verdad?
Yo me parece que si puede salir, a mí me venía mejor casi estudiar en Barcelona, hacer la carrera en Barcelona que aquí, porque me resultaba más barato, porque yo tenía familia allá, mi hermana estaba allá, tenía donde poderme quedar a vivir. Y fíjate, estando 5 años en Barcelona, tuve la posibilidad de presentarme a las elecciones en la Facultad de Psicología y ser representante en toda la Universidad de Barcelona.
Estudió Psicología en Barcelona cuando aparecían anuncios en prensa que decían se busca psicólogo, absténganse de licenciados en La Laguna.
Contra, o sea, no,
¿te acuerdas?
Eso no lo sabía.
Yo sí me acuerdo.
Pero hay muy buenos psicólogos.
Ahora es otra cosa.
Hay muy buenos psicólogos en La Laguna, de la Universidad de La Laguna. Y yo tengo algunos psicólogos extraordinarios. Tengo amigos íntimos extraordinarios, son psicólogos de la Universidad de La Laguna. Pero en aquel momento era la posibilidad de salir fuera, que siempre creo que es bueno. Y para mí, como digo, era más económico estudiar allá que aquí. Y fue una experiencia muy bonita, la verdad. Y tuve la oportunidad de trabajar en el Ayuntamiento de Barcelona, para hacer mis primeras prácticas en el área de servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona. Y luego ya me volví a Tenerife. Tenía que hacer la mili porque no me daban un trabajo estable.
Cuando había la mili.
Cuando había mili. Pues, por eso yo soy talludito. No conseguí trabajo porque estuve a punto de quedarme a trabajar allá, pero no tener hecha la mili era un problema. Me vine y hice la mili y luego ya me presenté a una convocatoria en ADG. Bueno, ahí hasta ahora.
Hasta ahora no, que ha sido el alcalde más joven de España.
Bueno, no sé. En aquel momento era el de Canarias, sin duda. Pero en aquel momento concreto. Pero aquí el que se lleva el ranking, el número uno, es el alcalde de La Matanza.
Y el Dico es más joven también ahora.
También, pero digo el de La Matanza porque cuando empezó... Por los años que lleva, es el más longevo, pero es que además él empezó con 24 años. cuando Ignacio empezó en política. Tremendo. Y sigue siendo pues un alcalde muy querido por su municipio y es, bueno, el que más años lleva de no, yo creo que no solo en Tenerife, sino creo que
yo creo que en España. Yo creo que en España no hay nadie que le ponga la pata. Pero bueno, don Pedro Martín ha tenido una larga trayectoria municipal, ha encadenado, no sé si han sido 5 o 6 mayorías absolutas en Guadisora.
Gané 7 elecciones.
7 elecciones, pues mira. Y todas por mayoría absoluta.
La primera por mayoría simple. Gané la primera elección simple y las otras 6 por mayoría absoluta.
Tremendo, tremendo. Pero bueno, llega un momento en que da el salto a la política autonómica. Quiero recordar que fue de los pocos que dimitió cuando el PSOE no permitía 2 cargos por ser parlamentario, sí, y alcalde. Sí, dejó el Parlamento. Estoy dando referencias de las que yo tengo positivas del PSOE, sí, de aquella época.
Cuando dijeron que no se podían tener 2 cargos y se recomendaba que no se tuvieran 2 cargos, yo me dije, no tengo ningún problema, yo presenté mi dimisión como diputado y me quedé en el ayuntamiento. Desde luego no sería por dinero, se gana unas perritas bastante diputado, más. Pero entendía que mi obligación estaba en aquel momento con los vecinos de mi municipio y dejé el Parlamento. Y bueno, luego ya vino. Era una época complicada porque también coincidía con la época en la que nos estaban zurrando mucho a nivel nacional a Zapatero. Era difícil, era una campaña muy complicada porque dimos un bajón muy gordo y en ese momento yo entendí que mi obligación era estar en el municipio para intentar no perder votos en Guadisora. Porque las cosas no venían bien dadas con Zapatero, en una época que la crisis económica nos hizo mucho daño y le hizo también mucho daño a él y a su candidatura. Pero en fin, luego a partir de ahí, pues continué la política municipal hasta que se me propuso el plantear una alternativa en el Cabildo e intentar montar un gobierno en el Cabildo en el que no estuviera, por una vez, no estuviera Coalición Canaria.
Y además ya tenía un cargo importante en el socialismo tinerfeño, puesto que creo recordar el 17 o el 18 se accedió a la Secretaría Insular del Partido Socialista, siendo el máximo responsable desde esa fecha hasta hoy de lo que pasa en el PSOE de Tenerife.
Sí, y además muy contento por una razón, es que durante años y años y años no había ningún secretario general que acabara a los 4 años.
No.
Siempre se acababa montando una gestora. Yo tengo la satisfacción o la alegría de que el mayor de mis objetivos, que era unir el partido en Tenerife, pues ha salido razonablemente bien y a pesar de las dificultades o los problemas que podamos tener en alguna agrupación, pude estar 4 años y he podido revalidar y bueno, mi intención es seguir trabajando por darle unidad al Partido Socialista, ahora que aunque no gobernemos en el Cabildo, no gobernamos en el Gobierno de Canarias, somos el partido más votado. En Tenerife somos el partido más votado también en Canarias y tenemos el mayor número de ayuntamientos de Tenerife. O sea, por lo tanto, sigue siendo un partido muy potente y es el que me gustaría que se fuera preparando para un futuro en el que tenemos que volver a recuperar el gobierno.
Y aunque no tenga la presidencia ni gobierne en el Cabildo ni en la comunidad autónoma, el PSOE tiene una responsabilidad muy importante, que es ejercer una posición constructiva en las instituciones que además ha presidido y ha gobernado en los últimos 4 años y que creo que ha habido proyectos que se han quedado ahí a medio camino que deberían de defenderlos para que no se paralicen.
Sin duda. De hecho, somos la única oposición. Realmente el único partido con poder, con potencia para hacer una oposición solvente. Lo estamos haciendo en el Cabildo de Tenerife y también en el Gobierno de Canarias, porque desde luego es nuestra obligación. Uno no puede decir no gobierno y entonces ya me olvido de todo. Y no, ya usted tiene que continuar. Le ha tocado la oposición, hay que aguantarlo. Yo me he levantado temprano, he venido con mi coche desde ya 10 horas hasta aquí, encantado de que Gente Radio me diera esta oportunidad. Y de aquí me voy a La Laguna a una rueda de prensa con los compañeros de La Laguna para hablar de carreteras. De ahí me iré al Cabildo y
a trabajar en la oposición, y a trabajar en la oposición,
y a trabajar en la oposición.
Y además, como bien
que dice, la vida da muchas vueltas.
Sí, señor. Pero además, como bien dice, la otra parte de la oposición, el otro grupo político que está en la oposición, tanto en el gobierno como en el Cabildo, que es Vox, está transparente o al menos no tiene repercusión mediática ninguna porque no sé qué actividad está teniendo. Ayer tuve una conversación con un alto dirigente de Vox en Canarias y se lo estoy pidiendo, por favor, que nos haga llegar las propuestas que hacen, porque no llega absolutamente nada. Es decir, a mí no me llega ningún correo diciéndome esta propuesta, esta crítica. Bueno, Vox está ahí cobrando unos sueldos en el Parlamento de Canarias y en el Cabildo de momento no, pero
sí, también.
Tienen
la portavoz está liberada.
Pues costando dinero a los contribuyentes y también a la oposición hay que pedirle que, aunque gasten menos que los equipos de gobierno, que también hagan su labor, que es fundamental para cualquier Estado de Derecho, para cualquier Estado democrático.
Sin duda. sin duda.
Bueno, pues cuéntenos, don Pedro, que creo que tiene alguna cosita que contarnos con respecto a la actividad de gobierno del Cabildo Insular, ¿no?
Sí, no quiero alargarme mucho, aunque algunos de los asuntos son para hablar rato. Dos cuestiones. La primera, mi desencuentro con el gobierno actual del Cabildo, al que hemos apoyado en momentos difíciles. Cuando hemos tenido el incendio, nosotros nos hemos puesto a su lado, aunque ha habido errores, y ahora lo podemos decir, ahora que el asunto está bajo control, y falta de comunicación con el Partido Socialista, con los alcaldes y alcaldesas que se enteraban de lo que estaba pasando durante el incendio por los medios de comunicación. Pero nosotros nos pusimos al lado del gobierno del Cabildo sin hacer ninguna crítica, sin alzar la voz, porque cuando uno ha sido presidente y sabes lo complicado que es estar enfrentándote a un incendio, creo que hay que tener toda la concentración precisamente en ese asunto. Pero eso no quita que no cuestionemos. Cuestionemos, por ejemplo, cómo han cogido los presupuestos que nosotros aprobamos y se han empezado a cargar partidas, que a mí me parecían que eran importantes. Partidas que tienen que ver con la depuración de agua. Se han cargado partidas incluso que tienen que ver con el medio ambiente. Han eliminado partidas económicas de varios municipios para hacer obras que eran importantes. Y curiosamente, una partida económica para los bomberos voluntarios de la isla de Tenerife que se han cargado. Y decían, es que no nos va a dar tiempo de gastarla antes de final de año. Yo les decía, oiga, denle ustedes las perras a los bomberos voluntarios o denle ustedes las perras a los ayuntamientos, que ellos se hacen cargo de hacer llegar ese dinero o, en su caso, el material que se pensaba comprar con ese dinero. Pues no nos hicieron en ningún caso, hicieron una serie de cambios en muchas partidas que yo, desde luego, no comparto. Y no puede ser que, por un lado, digamos, hoy vamos a hacer un homenaje a los que lucharon contra el incendio y luego le quitemos, por un lado, dinero, eso, a todos los bomberos voluntarios de Tenerife. O por ejemplo, se haga un homenaje en Ravelo, al centro que está en Ravelo para atender de animales, que yo hice un trabajo enorme, he hecho una mano grande, hice un trabajo tremendo durante el incendio. Pues bueno, todo el dinero que tenía para reparar y acondicionar, todo eso también se lo quitaron del presupuesto. Por lo tanto, la primera crítica, creo que no se trata de simplemente llegar y gobernar y empezar a manejar presupuestos, hay que hacerlo con más cuidado y con un poquito más de cariño. Y la segunda cuestión, que es la de las carreteras.
Dicen que no habían hecho ustedes nada en 4 años y ellos en 4 meses llevan haciéndolo de Dios.
Ellos llevan prometiendo lo primero hay que decir que la presidenta del Cabildo, la señora Rosa Dávila, prometió que resolvía el problema de los atascos en 90 días. Lo dijo en campaña electoral. Yo podía haber dicho, bueno, yo lo hago en 60, pero yo quiero ser un político serio. Por lo tanto, yo no prometí ningún disparate. Hemos comprobado que esos 90 días han pasado y no se ha solucionado nada. La señora Rosa Dávila ha planteado medidas, como por ejemplo que las grúas van a llegar en menos de 15 minutos a cualquier accidente que se pueda producir en la TF5 o en la TF1. Pero no nos ha dicho cómo lo va a conseguir. Yo no me lo creo, pero bien, ella lo ha dicho. Para la rotonda del Padre Ancheta, que va a poner unos semáforos. O sea, otra gran solución. Un semáforo en la rotonda del Padre Ancheta. Lo único coherente que he escuchado ha sido decir que aconseja a los conductores prudencia en la carretera, porque eso ayuda a que si no hayan accidentes y facilita el tráfico. Hombre, desde luego. Pero lo realmente curioso de todo este asunto es que todavía, salvo el cierre de Guamasa, que se hizo ayer, hasta ayer no se había tomado ninguna medida. Y sin embargo, comenta la presidenta que ella ya ha notado, curioso, ha notado, porque no tiene ningún dato, que donde antes se tardaban las colas en la autopista del norte 1 hora y media, ahora son 50 minutos. Esos datos no sé dónde los saca, pero dice que las cosas van mejor, que ella lo nota. Claro, yo le he, lógicamente, en esto del rifirrafe político, la he interpelado diciendo, mire, que usted no coge ni la TF1 ni la TF5 ningún día. Por favor, no diga estas cosas. Bueno, entonces decidió salir una tarde y hacerse un vídeo por la tarde, por la TF5, cuando no había ningún atasco. Yo creo que estas cosas son muy serias.
Más serias, sí.
Son más serias que todo esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos diciendo desde el Partido Socialista? ¿Vamos a decir que todo lo que está haciendo el Cabildo es malo? No. ¿Vamos a no apoyar las medidas que toma? En absoluto. Nosotros le decimos al Cabildo, estamos dispuestos a apoyarte todas las medidas. Incluso este invento de cerrar la carretera, las carreteras secundarias al lado de la autopista, el acceso por Guamasa, para esa prueba de una semana. A mí me parece que es quitarle el problema de un lado para ponerlo en otro. quitar el problema de una parte de la TF5 y meterlo en las carreteras secundarias. Y aún así las colas siguen. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es que Tenerife tiene hoy proyectos de carreteras terminados. Hemos estado 4 años trabajando intensamente para hacer los proyectos que ellos no hicieron. Hemos trabajado, en el caso de la variante de la Laguna, Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias. Ha sido complicado negociar con AENA, porque tiene que pasar pegado al aeropuerto, negociar con el Ejército, que tiene terrenos allí, informes de todo tipo, informes de medio ambiente, que no hay ningún informe de medio ambiente en Canarias que a la primera te diga que está todo bien. Lo normal es que te diga que está equivocado, que estás mal, que cambies. Vuelta para atrás los proyectos. Bueno, todo ese trabajo está hecho. Y hoy podemos decir que la variante de la TF5 tiene proyecto de ejecución, tiene exposición pública, tiene evaluación ambiental. Lo que necesitamos es una presidenta del Cabildo que de verdad se dedique a resolver los problemas de carretera, tenga la valentía de plantarse ante el Gobierno de Canarias y decirle, este proyecto hay que sacarlo a concurso. Si lo hubiera hecho desde que llegó, desde esos 90 días, hoy el proyecto estaría licitándose. ICO San Juan de la Rambla. Ese proyecto podría estarse licitando porque lo dejamos preparado. Nadie del Cabildo ni del Gobierno está hablando de eso. Y esto es lo que vendría a resolver buena parte...
Que eso no tiene que ver con San Juan de la Rambla, Los Realejos, que es donde están los viaductos esos enormes.
No, San Juan de la Rambla, Los Realejos, en ese no nos metimos. Porque las cosas que no hicimos, también tengo que decirlas. Porque era un follón. Porque era una cuestión, desde el punto de vista medioambiental, muy complicada. Y podíamos estar un montón de años. Entonces dijimos, vamos a intentar sacar aquello que somos capaces de sacar los proyectos en estos 4 años, porque creemos, uno, quizás hacemos ICO San Juan de la Rambla, si ese tramo se hace y lo unimos al cierre del anillo insular, la conexión del norte con el sur, cuando esté terminado, va a suponer entre 20 a 30 mil vehículos menos sobre la autopista del norte.
Eso es verdad.
Segundo.
Ese estudio lo tiene hecho el Cabildo ya hace un tiempo.
Segundo, si se hace el ramal que no quiere hacer Coalición Canaria, parece ser, yo tengo la sensación de que es un proyecto, porque era un proyecto del PSOE, han cogido la idea de que eso es un proyecto que hemos defendido tanto, que no quieren coger proyectos nuestros, que es el ramal desde Guamasa a la parte baja de la Laguna. Eso va a suponer cerca de un desahogo para cerca de 60.000 vehículos. Podríamos estar resolviendo los problemas de los atascos, por fin. Y tenemos que aprovechar la oportunidad de que el dinero está ahora, porque no hay perras infinitas para las carreteras. Durante estos 4 años de gobierno, otra de las cosas que hicimos los socialistas fue negociar con el gobierno de España una mejora del convenio de carreteras. Porque el que dejó firmado el señor Clavijo decía que cuando se acabaran las perras, lo que hiciera falta para carreteras lo ponía el gobierno de Canarias. Pues se modificó y así conseguimos que el gobierno de España pudiera aportar más dinero. Por lo tanto, estamos en un momento clave. Se puede sacar a concurso el proyecto de la variante de Guamasa, lo que va a suponer un desahogo tremendo a la TF5. Y con San Juan de la Rambla. Esos dos proyectos son básicos, pero hay un tercero, cierre del anillo insular. Ese nos hemos olvidado porque va en marcha y va como un tiro. Pero ¿qué ocurre? Esa obra que se tendría que terminar a finales del año que viene, necesita de la aprobación de 2 modificados. Esos 2 modificados, si no se aprueban, va a ser que o se retrasen las obras o directamente que se queden paradas. Porque lo que estaban planteando esos 2 modificados era la urgente ocupación de terreno, es decir, primero cojo el terreno y luego ya arreglo con los propietarios, ya indemnizo o lo que sea, pero no espero a la expropiación, sino entro directamente. Y segundo, poder tener en todo el tramo de la conexión norte-sur de Tenerife 4 carriles para que sea una autopista de verdad. Si estos modificados no se aprueban y el gobierno de Canarias no está haciendo nada, puede que al final vamos a la ridiculez de lo que tenemos saliendo de ICO. 3 carriles, una autopista de mentiritas. Bien, eso que lo practicaron aquí y lo practicaron en el sur también, en la zona de Yaizora, Santiago del Teide, lo que estábamos tratando es que eso no ocurriera en la conexión con el norte. Hay 2 modificados que hay que aprobar. No los han movido. Y llevan meses. Por lo tanto, mi preocupación es, y termino, estas perras, si no se gastan, no se van a quedar aquí. Ni se van a devolver al gobierno de España, se irán para alguna carretera, se irán para otra isla, allí donde haya presidentes de Cabildo o presidentas de Cabildo con más ánimo y más ganas, y que en lugar de de estar haciendo publicidad todos los días, pues lo que van a aprovechar es la oportunidad de coger esas perritas para hacer obras en su isla.
Ha dicho una cosa que me parece muy importante resaltar, y es que un gobierno que sale y otro que entra no puede frenar los proyectos del que entra o sale. Tiene que haber una continuidad, sobre todo en la movilidad. El otro día presentaban el avance del plan de movilidad que había encargado el antiguo equipo de gobierno, y bueno, pues imagino que lo harán suyo y respetaban el trabajo que se había hecho. Pasa que es que el avance es poco avance. Y lo que sí ha dejado claro la presidenta es que esa carretera, esa variante de la Laguna, no la considera prioritaria.
Es la obra más importante para todos los ciudadanos del norte.
Pues la pone por detrás de la ampliación del tercer carril.
Ahora hablo de eso, si me lo permite. La obra más importante para Tenerife en este momento, yo estaba impulsando esa obra de la TF5. Y digo de Tenerife. Y desde luego para el norte de la isla de Tenerife. Es la que va a acabar con el follón de los atascos. Porque va a permitir que mediante un túnel podamos derivar todo el tráfico.
¿Que va al sur?
Que va hacia el sur o que va hacia o que va a Santa Cruz, lo vamos a desviar por un túnel. No solo resolverá ese problema, sino que tiene una gran ventaja. Bueno, tiene muchas ventajas. Una, que prácticamente casi todo el trazado es en túnel, con lo cual no hay que
impacto medioambiental poco.
Impacto medioambiental muy poco, aunque ahora...
Paisajístico por lo menos.
Aunque ahora la disculpa del consejero de carreteras, que me sorprendió en el Parlamento de Canarias diciendo que hay que hacer un estudio de aves para una carretera que casi todo es un túnel.
Eso me acaba de mandar un oyente.
Sí, pues mira...
Que falta un impacto ecológico sobre los pájaros.
Yo le diría a ese oyente que, para darle información completa, y me parece bien que esté tan informado, que... Por complementarle la información, ese estudio, que no solo es un estudio de aves, es un estudio de fauna, ese estudio lo dejó encargado José Luis Delgado, el director general de carreteras del gobierno anterior, lo dejamos encargado en el mes de marzo.
De este año.
O sea, eso no es que hay que mandarlo a hacer, porque lo dejáramos sin hacer. Se encargó en el mes de marzo. A estas alturas, ese estudio de aves, que repito, para un túnel, yo decía el otro día un poco en tono jocoso, no sé si para estudiar murciélago, porque no conozco muchas aves en los túneles, pero bien, que haya que hacer ese estudio. Eso se encargó en marzo, el estudio de fauna, no solo de aves. Y lo que dice la norma es que ese estudio tienes que tenerlo terminado no para sacar a concurso la obra, no para encargar la obra a un contratista, no, eso puedes hacerlo desde ya. Lo que te dice la norma es que para cuando vayas a empezar la obra, que hagas el acta de replanteo, para ese momento tienes que tener el estudio. Por lo tanto, ahora podríamos sacar la adjudicación, que se tarda unos meses, entre que se presentan las ofertas, se estudian,
con
se adjudica.
Suerte, más de un año.
Bueno, que alguien presente un recurso. ¿Por qué no lo adjudicamos ya? ¿Da tiempo para estudiar las aves? Bueno, las de esa zona y las de la mitad de la isla podemos estudiarlas. Porque ya se empezó desde el mes de marzo, así que no diga esas cosas, porque son, a mí me resulta una broma. Si de verdad hay ganas para sacar este asunto, uno le pone ganas. Y lo que me da la impresión es que el gobierno de Canarias y el Cabildo lo que están es buscando pegas. Si tienen que ser los primeros en buscar soluciones, y son los que están buscando pegas y problemas a nuestras autopistas. Por lo tanto, ese proyecto, ese estudio ya está encargado, seguramente ya puede estar incluso hasta acabado, pero bueno, seguro con garantías de que para cuando la obra empiece estará terminado y se acaba el problema. Así que dejen de enredar. ¿Cuál es la única obra que parece ser, es la única que han mencionado, que para ellos es prioritaria? Válgame Dios. La que va de la Laguna hasta la Orotava, tercer carril. ¿Nosotros nos oponemos a eso? Nosotros no nos oponemos a nada. Da nada que sea mejorar las comunicaciones de la isla. Lo que estamos diciendo los socialistas es, a ver, alma de cántaro, ¿cómo vas a poner como prioridad esa carretera cuando no tiene proyecto de trazado, no tiene proyecto de ejecución, no tiene información pública? Cuando se saque eso a información pública y se vea las casas que hay que expropiar, la de reclamaciones que va a haber, no tiene evaluación ambiental. Por lo tanto, si le falta todo eso...
Estamos hablando de años.
Estamos hablando de 5 o 6 años para poderlo sacar. No, para poder decir que puedes mandar a licitar.
Para conseguir que el proyecto esté al nivel que está ahora mismo, el proyecto de la variante de la Laguna, mínimo 5 años.
Exacto. Por lo tanto, ¿cómo le podemos decir a la ciudadanía del norte que dejamos parados los proyectos que están acabados y que son los verdaderamente importantes para apostar por proyectos en donde ahora mismo no hay nada? A mí me parece bien que el gobierno empiece a trabajar en esa tercera vía, que significa un carril más a cada lado entre la Laguna y la Orotava. Bien, que empieza a trabajar, perfecto. De hecho, ya hubo avances y estudios hechos por el gobierno anterior en el que, por ejemplo, se eliminaba la curva del Sausal. Uh-huh. A ver, se eliminaba, se mantenía, pero solo como servicio para el Sausal y se dejaba en una recta. Se ha trabajado, pero ese proyecto todavía necesita de años Por lo tanto, que sigan trabajando en eso, pero esa no puede ser la prioridad. La prioridad tiene que ser las carreteras que ya están preparadas para salir y que van a ayudar a descargar presión sobre la TF5. Y sin embargo, lo que nos dedicamos es hacer los experimentos estos de cerrar una carretera, como la de Guamasa, para generar un problema a los vecinos de la zona, no solo de la laguna. También estamos hablando de Tacoronte y el resto. Generamos un follón ahí y mientras seguimos sin sacar a concurso las carreteras, que no es que ahora nos hayamos vuelto locos que queramos hacer 1000 carreteras, es hacer las carreteras que tienen que haberse hecho hace 20 o 25 años.
¿No hay posibilidad de que las dos, tres fuerzas políticas que tienen posibilidad de gobernar el Cabildo Insular de Tenerife establezcan un pacto insular de movilidad y de proyectos a largo plazo y llegar a un acuerdo donde se den las prioridades y no estemos sufriendo frenazos a los proyectos según se vaya alternando en el gobierno?
Sería bueno. Dos cosas. Yo digo lo mismo hoy que decía que estoy en la oposición, que decía cuando estaba en el gobierno. Y lo mismo que digo hoy... Y cuando estaba en el gobierno y cuando era presidente del Cabildo o era alcalde de un municipio de la isla de Tenerife, nadie me encontrará diciendo cosas distintas de carreteras o de grandes infraestructuras de la isla, como lo impulso a los dos aeropuertos, Aeropuerto Tenerife Sur y Aeropuerto Tenerife Norte. Tenerife Norte cerré un acuerdo con AENA antes de irme, porque fue bastante rápido el acuerdo con AENA. Con Tenerife Norte me costó mucho más el follón del sur, pero en Norte llegamos a un acuerdo para ampliar la zona de vuelos interinsulares y tal. Yo he seguido siempre defendiendo las infraestructuras de la isla de Tenerife. Y ahora que estoy en la oposición, las sigo defendiendo. Aquí lo que he hecho ha sido apelar al Partido Popular, apelar a la buena voluntad del Partido Popular, que gobierna en el Cabildo de Tenerife, para decirle, señores, lideren este asunto. No se dejen llevar por Coalición Canaria. Esto va a probar marisco. De verdad, si quieren hacer experimentos, si quieren tomar iniciativas, yo las voy a apoyar todas, pero por favor, Partido Popular. Señor López Afonso, le dije el otro día en un pleno, lidere usted este asunto que está en el gobierno. No se deje tapar, no se deje arrastrar por esta inacción de Coalición Canaria. Las carreteras están preparadas, impúlselas. Usted es un hombre que vive en el norte de la isla, que tiene que coger la TF5 todos los días. No puede quedarse quieto en este asunto. Confío en que el Partido Popular tenga esa valentía de plantearse por delante de todo a Tenerife y no dejarse llevar por Coalición Canaria y todos estos experimentos que le resulta que de verdad, que hay cosas que yo me pueden parecer incluso que no tienen mucha lógica, pero que las vamos a apoyar todas. Yo le he dicho, señora Dávila, le apoyamos todas las propuestas, pero por favor, además de todo eso que usted quiere hacer, céntrese en sacar a concurso las obras que están preparadas para salir, porque las perras se las va a llevar otro presidente u otra presidenta de Cabildo. Lo estoy avisando.
Pues la verdad es que no tengo nada más que decir. No le voy a hacer ninguna pregunta más. Solamente decirle que cómo está el Senado de España. ¿Está confortable?
Senado bien, esperando a ver si se conforma, arranca, ¿no?, gobierno, si ya estamos teniendo plenos, en el donde la actividad de oposición nuestra es importante, porque a diferencia de, como bien saben los oyentes, a diferencia del Parlamento de la Nación, donde no hay ninguna mayoría absoluta, sin embargo en el Senado sí, él lo controla todo el Partido Popular, y allí el hacer oposición para nosotros tiene especial importancia.
¿Va a ir a la jura de la Constitución de la princesa Leonor?
No estaré.
¿Pero por qué es de Sumar más que del PSOE? Porque de Sumar dice que no van a ir.
No, yo no soy monárquico, pero en cualquier caso respeto nuestro sistema, el sistema que nos hemos dado entre todos, que es una monarquía constitucional y no tiene nada que ver. Tengo otras ocupaciones ese día y no me cae muy cerca, tendría que desplazarme necesariamente a Madrid, y ese día yo aprovecho todos los días que puedo para estar aquí en el Cabildo, y los que no, pues estoy en el Senado. Así que me organizo el tiempo lo mejor que puedo y ese día no podré estar allí.
Pues don Pedro, lo vamos a dejar tranquilo porque sé que tiene que ir para la laguna. Ahora hay menos cola, ¿eh? De Rosa Dávila no sé, pero yo le digo que ahora, hasta ahorita, hay menos cola para allá.
Sí, hasta ahora empieza a bajar y se nota. Pero repito, ojalá que entre todos nos podamos poner ya un impulso definitivo a las carreteras, darle el empujón que necesita y de verdad dejarnos de prejuicios de si el proyecto lo hicimos o no lo hicimos nosotros. Hay que empezar a trabajar ya por desatascar el gran problema que tiene, uno de los grandes problemas que tiene Tenerife, que lo tiene como ninguna otra isla. Por eso aprovecho para rematar el final diciendo que en estos últimos años las partidas económicas para carreteras en Tenerife han sido las mayores de toda Canarias. Porque antes, siendo la isla que más problemas tenía, como no tenía proyectos, las perras se iban para otras islas. Ahora tenemos una oportunidad histórica, porque el dinero que hay para carreteras no va a dar para todos. Así que o estamos los primeros.
Los primeros son los que se lo llevan. Don Pedro Martín, senador del Partido Socialista Obrero Español y también presidente del Grupo Socialista en el Cabildo, ¿no?
Sí, señor.
Aunque el portavoz, y felicidades por el portavoz, ahora una maravilla. Y además del
Fantástica.
Puerto.
El portavoz del Cabildo es un hombre del puerto, Aarón Afonso, y en Aarón, lógicamente, yo he depositado toda mi confianza porque es una persona muy competente, muy, muy trabajadora, y además es un hombre también muy dialogante, un hombre capaz de trenzar acuerdos allí donde se quiera, y eso creo que es necesario en estos tiempos.
Muy necesario en estos tiempos. Don Pedro, muchísimas gracias y que sea una habitualidad eso de que venga por aquí, por el norte.
Yo encantado, es que se me invitan, aquí estoy.
Pues lo haremos muy frecuente. Cuéntame. Don Manuel Díaz Noda, Manu, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
La línea telefónica maravillosa, me encanta cuando las líneas funcionan perfectamente.
Sí, porque cuando no es un estrés en la radio.
La verdad que sí. Pues cuéntenos, porque ya sabe usted que aquí en la radio el tiempo es oro y vamos siempre, como siempre, con el tiempo pegado al asiento, por no decir otra cosa.
Pues mira, pues esta semana la verdad es que tenemos cosas bastante atractivas por llegar, tanto en plataformas y muy especialmente en cine. Y empezamos por HBO, empezamos con la segunda temporada de 30 Monedas, que es esa primera serie creada por Alex de la Iglesia para una plataforma, en este caso, como decimos, para HBO, aunque ya está está en producción una serie para Netflix. En 30 monedas recordamos lo que teníamos, era esa historia de cuál fue el destino de las 30 monedas que cobró Judas por traicionar a Jesús, y que son monedas que han adquirido un gran poder y que aquel que las tenga todas en su poder pues puede incluso llegar a provocar el fin del mundo. En esta segunda temporada pues continuamos donde quedó la acción en la anterior, después de aquella batalla campal en el pueblo de Pedraza, y empezamos un poco por un lado la investigación por parte, en este caso, de la periodista que interpreta Najwa Nimri, de qué fue lo que sucedió ahí, pero también vamos viendo un poco el destino de algunos de los personajes protagonistas, como el caso de Elena, que se encuentra en coma, cuidada a pie de cama por el personaje de Paco, o sea, los personajes que interpretan Megan Montaner y Miguel Ángel Silvestre. Pero, por ejemplo, también tenemos pues ese regreso de Eduard Fernández, que pues había fallecido en la temporada anterior, pero aquí sigue dando guerra. Y después la incorporación de nuevos personajes, como el que interpreta el actor estadounidense Paul Giamatti, que va a ser un papel decisivo en esta segunda temporada.
¿Hubo un ritual satánico? ¿Qué pasó que os dio tanto miedo?
Anoche vi el primer episodio de la segunda temporada y Alex de la Iglesia a pleno rendimiento, ¿eh?
Sí, bueno, sobre todo las partes de representación de ese infierno que parece sacado de El Racer, se notan las influencias lofrastianas de Alex de la Iglesia.
Pues nada, una serie muy recomendable, la primera temporada, y a esta segunda, con que nos sorprende el amigo Iglesia. Vamos con la segunda propuesta.
Pues la segunda propuesta también es una segunda temporada, en este caso de la nueva serie creada por Michael Hirst. Michael Hirst sabemos que es el creador de series como Los Tudor o Vikingos, un showrunner sobre todo muy interesado en rescatar elementos de la historia y jugar siempre pues entre la leyenda y lo históricamente documentado. Aquí en su nueva serie pues la punto de mira ya no es territorio europeo, sino territorio estadounidense, porque es ni más ni menos que la figura de Billy el Niño, William Bonney, uno de los forajidos de leyenda del lejano oeste. Y en esta segunda temporada pues volvemos a seguir pues esa andadura de este personaje, cómo poco a poco va incorporando, digamos, nuevos enemigos en su catálogo, y pues también, haciendo pues un repaso por lo que la leyenda nos ha dejado de este personaje de rostro aniñado y rápido con el revólver, zurdo para más detalle. Y jugando, pues como decimos, siempre en las series de Michael Hiss, entre lo que es el componente legendario y lo que pues ha quedado documentado a través de la historia. Things don't always turn out
the way you want them to. Pues nos la apuntamos para las tareas pendientes. Vamos para la tercera propuesta.
Bueno, pues para digamos de plataforma nos quedan dos producciones que recomendar. Las dos son dos largometrajes y las dos nos vienen con nacionalidad muy distinta y desde luego con enfoques muy diferentes, aunque las dos pueden ser francamente aterradoras. Empezamos con El negocio del dolor, que es una producción dirigida por David Yates, que conocemos más por su vinculación al universo de Harry Potter, porque fue digamos el director de las últimas entregas originales de Harry Potter y también el director de las entregas de Animales Fantásticos, pero que antes de eso pues venía del terreno de la televisión, de una línea más de corte de denuncia social, y aquí regresa con El negocio del dolor, con una película que tiene un reparto muy llamativo, porque vemos como protagonistas a Emily Blunt y a Chris Evans, pero tenemos también secundarios de lujo como Catherine O'Hara o Andy García, y que en este caso, bueno, a través de la figura de una madre soltera que se queda en paro y que busca una forma con la que alimentar a su familia, pues vamos viendo cómo se adentra dentro del terreno comercial de una empresa farmacéutica y cómo digamos el negocio de los medicamentos pues le meten una cresta económica de crecimiento absoluto, siempre pues bueno más mirando a las cifras, a las necesidades de los propios pacientes.
Pues la cuarta propuesta también largometraje y también en Netflix.
Efectivamente, en este caso Hermana Muerte, que es la nueva película de Paco Plaza, director de títulos como Verónica, como A quien hierro mata o La abuela, que pues la verdad es que se ha situado como el cineasta dentro de un poco la línea del fantástico en nuestro país, pues más interesante, incluso yo diría que a estas alturas por encima de Álex de la Iglesia, aunque sin el recorrido de Álex de la Iglesia. Curiosamente comparten en este caso co-guionista, porque si Álex de la Iglesia suele escribir sus guiones con Jorge Guerrica Echevarría, pues aquí Paco Plaza se hace acompañar por este escritor también. Hermana Muerte es una precuela de Verónica, recordemos de Verónica, una película de corte sobrenatural que parte de bueno, el primer caso documentado policialmente con presencia sobrenatural en nuestro país. Y aquí, pues bueno, a raíz de un personaje muy secundario que estaba en la película, que era, digamos, una monja octogenaria que avisaba a la protagonista de lo que se le venía encima, pues se hace un viaje atrás en el tiempo a la España de la posguerra y vamos a ver a esta monja joven, cuando todavía era novicia y empezó a dar clases en un centro para un colegio para niñas que antes había sido un antiguo convento. Dentro de ese edificio hay una presencia sobrenatural que se pegará a ella y a la que poco a poco irán que vayan sucediendo todo tipo de situaciones inquietantes. La cinta está protagonizada por Almudena Mor, por Aria Bedmar, por Maru Valdivieso, por Luisa Merela y desde luego pues bueno, una nueva oportunidad de acercarnos pues, a este universo tan particular del género de terror de Paco Plaza.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.
Perdóneme, padre, porque...
Pues, Manu, aquí hay actores, ¿no? Porque todas las actrices principales y secundarias son mujeres.
No sé si...
Claro, porque en este caso toda la acción se desarrolla en un colegio para niñas, Entonces aquí tanto las profesoras como las estudiantes pues son todas de género femenino.
En aquella época los colegios eran, ya sabes, hombres o mujeres. Y los conventos.
Efectivamente.
Pues vámonos a la sala. Vámonos a la sala, que también hay cuatro propuestas muy, muy, muy interesantes este fin de semana.
Pues sí. De hecho, vamos a empezar la que va a ser la más taquillera. Eso no, vamos, está fuera de toda duda. Hablamos de Trolls 3, Todos Juntos, que es evidentemente tercera entrega de las entregas de cinematográficas de estos personajes que nacieron como una línea de juguetes, pero que han encajado muy bien en el mundo cinematográfico de la mano de DreamWorks Animation. Aquí pues vuelven a repetir los personajes principales, sobre todo pues Poppy, la princesa Poppy y Branch, que ya pues bueno, arranca en esta película ya siendo pareja, pero se desvela digamos un secreto de Branch, y es que siendo muy niño pues formó parte de una boy band llamada Bronson, junto con sus tres hermanos, boy band que acabó rompiéndose por las malas relaciones entre los cuatro hermanos. Cuando el hermano mayor regresa y destapa todo este secreto del personaje de Branch, pues inician también un viaje en busca de los otros dos hermanos. Luego una cinta pues para pasar un buen rato en familia, con mucho colorido, con mucho humor, y en esta ocasión pues incluso con más presencia musical que en las dos títulos anteriores.
Branch, Freud está encerrado en una cárcel de diamante.
Solo hay una cosa lo bastante potente para romper el diamante:
la armonía familiar perfecta. Deberíamos dejar conducir.
Pues vamos con la siguiente propuesta.
Pues la siguiente, digamos, es la propuesta más intimista de la que nos llegan este fin de semana. Se trata de La Contadora de Películas, una coproducción entre España, Chile y Francia. Que viene curiosamente con una mezcla de nacionalidades entre su equipo bastante llamativa, porque por un lado tenemos a la danesa Lone Scherfig dirigiendo el guión, que se basa en la novela de Hernán Rivera Letelier, está escrito pues por el brasileño Wortel Sales, por Isabel Coixet. En el reparto pues tenemos a la francesa Berenice Bello, a la que recordamos por The Artist, tenemos al español Antonio de la Torre, tenemos al alemán, aunque con raíces españolas, Daniel Brühl. O sea que un reparto y un equipo bastante internacional. Y la historia nos lleva a los años 60, a Chile, en este caso una familia de condiciones humildes, pero que su gran momento semanal es siempre el domingo, cuando van en familia al cine a ver una película. Con la llegada de la dictadura y cuando se recrudecen las condiciones económicas, pues ya digamos, ese día especial deja de poder ser, pero la hija pequeña pues tiene una capacidad natural para narrar, para contar las películas, y de ahí pues pasa no solo a convertirse en la contadora de películas oficial de su familia, sino también pues de todo el pueblo, ya que aquellos que no pueden permitirse pagar una entrada al cine pues acuden a ella, y ella les narra qué es lo que sucede en la película que está en el cine en ese momento. Una cinta entrañable, pero con una mirada también al pasado y de denuncia en cuanto a la dictadura en Chile.
Alguien dijo que estamos hechos del mismo material que los sueños. Yo creo que estamos hechos del mismo material que las películas.
Interesante el argumento. Vamos a la tercera opción.
Pues la tercera opción, ya si antes estábamos hablando de Hermana Muerte, que es una producción de Netflix y que en este caso va directa a la plataforma, no pasa por las salas de cine, ahora nos llega El Asesino, que también es una producción de Netflix, aunque pasa por tiempo limitado, muy limitado por las salas de cine. En este caso, pues bueno, el 10 de noviembre es cuando se saltará a la plataforma, así que tenemos hasta prácticamente hasta ese día si se puede mantener en los cines para poder verla en pantalla grande. El Asesino es la nueva película de David Fincher, que como sabemos, pues su última andadura ha estado más vinculada a Netflix después de su ruptura con los grandes estudios. Netflix pues le ha producido pues dos de sus magníficas series, Mindhunter y Love, Sex and Robots, y también sus dos últimos trabajos cinematográficos, Mank, que se estrenó en cine también de manera limitada durante la pandemia, después del confinamiento, y ahora nos llega El Asesino, donde David Fincher, al que recordemos es el director de Seven, de Zodiac, de un cineasta del Club de la Lucha, un cineasta pues muy vinculado con el género del thriller, pues regresa a ese terreno a partir de la novela gráfica homónima de Alexis Nowlett, y además se vuelve a reunir con Andrew Kevin Walker, que fue el guionista de Seven. Aquí tenemos también, como dice su título, un asesino, que no es, en este caso, no es un asesino psicópata como en otras películas de Fincher, sino un asesino a sueldo, un sicario del crimen organizado, que en esta ocasión, después de cometer un fatídico error, no solo tendrá que enfrentarse a su jefe, sino también a una persecución internacional. La cinta está protagonizada por Michael Fassbender, quien regresa de esta manera al cine después de un periodo de descanso para atender sus nuevas responsabilidades paternales, y entre otros pues la acompaña la actriz Tilda Swinton.
Bueno, pues nos vamos con la última opción, que también me genera curiosidad saber tu opinión.
Maito.
Pues la opinión te la puedo dar ya, porque tuve ocasión de verla en el Festival de Sitges, y te adelanto ya que es una obra maestra. Se trata de la nueva película de Hayao Miyazaki, que es el director de Mi vecino Totoro, de La princesa Mononoke, del Viaje de Chihiro, de Ponyo en el acantilado, Castillo ambulante, o sea, un auténtico nombre de referencia dentro de la animación. Para mí, yo creo que es el gran cineasta de animación de la historia del cine, no solo en activo, sino en general. Lo podemos equiparar al mismísimo Walt Disney. Y en este caso, pues una película que nos llega cuando él pues ya había anunciado su jubilación. Es verdad que lo había hecho con La princesa Mononoke, lo había hecho con El castillo ambulante, pero con su película anterior, El viento se levanta, que se estrenó en 2013, pues había dicho que ya esa era la definitiva y que ya se retiraba. Sin embargo, lleva 7 años desarrollando esta película, por supuesto para el estudio Ghibli, que siempre ha sido su casa. Y yo tengo que decir que es un compendio del cine, de la filosofía, de las temáticas habituales de Hayao Miyazaki. Una película donde regresa al género de fantasía y con un despliegue de animación, de fantasía visual desbordante. Es la historia de un joven adolescente de los años 40 en Japón, en plena Segunda Guerra Mundial. Tras la muerte de su madre y con la destrucción de la ciudad donde vive, su padre se muda a un terreno que tiene en el campo, y allí pues se va a encontrar, pues por un lado, con que su padre ha iniciado una relación con otra mujer, algo que él no comprende, y pero también con un acceso a una dimensión paralela donde descubrirá algunos de los secretos del legado de su familia.
¿De dónde has venido?
Este lugar es un mar condenado.
Estad muy alerta y trabajad en equipo. Marchaos.
¡Es Maito! ¡Maito!
Bueno, Manu, pues a ver qué has seleccionado. Esta semana tenemos a Juan Luis Guerra.
Sí, y bueno, pues esto me permite recuperar una película que a mí me parece deliciosa, que es Caro Diario, Querido Diario, de Nanni Moretti, y donde, bueno, la película básicamente era Moretti en una Vespa recorriendo la ciudad y filosofando en torno a su vida y sus obsesiones. Y una de las obsesiones, para mí, una de las secuencias fundamentales de la película, una de las más divertidas y más bonitas, es cuando él empieza a hablar de que, bueno, una de sus frustraciones es que no sabe bailar y que le encantaría bailar como Jennifer Beals en Flashdance. Y en ese momento empieza a sonar este tema de Juan Luis Guerra, y se encuentra con pues un concierto en una plaza donde están interpretando la canción y donde hay gente bailando, y él se queda embelesado mirando cómo la gente baila. Incluso se anima a subir al escenario y cantar un poco de la canción. Momento cinematográfico fabuloso, y donde la canción, pues yo creo que queda pues ese toque de ligereza, pero al mismo tiempo de emotividad y de reflexión que quería Nanni Moretti para su película.
Pues Manu, dejamos sonando a Juan Luis Guerra, nos despedimos tú y yo, nos vemos la semana que viene, creo que el viernes la semana que viene, ¿no?
El próximo viernes podemos regresar al viernes habitual.
Al horario habitual. Manu, buena semana, disfrutemos de Juan Luis Guerra juntos.
Hasta la próxima semana. Buscando visa de cemento y cal, y en el asfalto, ¿quién me va a encontrar? Gente Radio,
tu día. Bueno, pues la política nos inunda, pero dentro de la política hay actividades que son francamente gratificantes. Y hoy vamos a compartir con todos ustedes una que a mí me parece especialmente interesante. Y para empezar vamos a presentar al autor de esta historia, el concejal de un montón de cosas que no sé con lo que es, pero se llama David Hernández.
No lo sabes, ¿cómo que no lo sabes?
Urbanismo, pero le llamáis de una manera muy rara.
No, es dentro del área de ciudad sostenible, participación y agenda urbana.
Esa es la parte que a mí me gusta, participación ciudadana, que eso se queda clarísimo. Claro. Ahí se queda clarísimo.
Y la agenda urbana también.
Sí, pero me gusta mucho más la de participación ciudadana. Si a mí me dedicara a la política, me dedicaría a la participación ciudadana. Creo que es lo más gratificante.
No solo lo más gratificante, creo que lo más importante, o sea, lo más importante en una democracia es que las personas que viven en el municipio, en este caso, decidan sobre su municipio. Para mí el acto, para nosotros el acto del sábado es una expresión de participación.
Día vecinal el 28 de octubre. De eso vamos a hablar hoy, para que lo tengamos claro. Hablaremos la semana que viene o la otra, la que tú quieras, de urbanismo, de ciudad sostenible, sí, de gestión
de participación.
Urbana, de todas esas cosas raras que tú llevas en tu cartera.
De participación. De todas esas cosas tan importantes. De participación. Yo simplemente me gustaría introducir la participación con mayúscula, como has dicho, ¿no? El tema tan interesante. Es decir, nosotros vemos la participación. El otro día en uno de los foros con las asociaciones vecinales me preguntaban, ¿qué es para ti la participación? No, que para mí la participación es tomar decisiones. Si los vecinos y las vecinas del puerto no toman decisiones, las decisiones importantes para el puerto no las toman los vecinos y vecinas, no hay participación ciudadana. Y esa es la clave. O sea, la participación no es votar un cartel, que está bien, o sea, que hay que, no digo que esté mal, hay que hacerlo. Opinar sobre una cosa. Opinar no es participar. Participar es tomar decisiones. Y así lo estamos haciendo.
O por lo menos participar en la toma de decisiones.
Participar en la toma de decisiones y ser una parte más en la toma. Ser una parte más en la toma de decisiones. Pongo algún ejemplo. Dos ejemplos claros, ¿no?
En el puerto, porque si nos vamos a la política nacional, la participación ciudadana ya sabe.
En el puerto, la participación ciudadana del puerto es de primer nivel. Y vamos a seguir siéndolo. Plan especial del conjunto histórico, que aprobamos el lunes en aprobación inicial después del año 2006, que se tenía que haber redactado, que ya hablaremos, como dices,
más, la semana que viene,
más largo y tendido. Hemos contratado 50.000 euros de ese plan especial han sido destinados a la participación ciudadana. O sea, hay decisiones en ese plan especial, como usos de algunas zonas, como volumetrías de algunas zonas, como movilidad, como que han decidido los vecinos y vecinas del puerto, o sea, porque se ha contado con ellos y la decisión de ellos es la que ha respetado la concejalía y el ayuntamiento. Otro ejemplo en el que estamos ahora, los callazos, que están las compañeras que están del PFA de dinamización comunitaria, pues están siendo partícipes también. La zona de los callazos, que conoces bien, 21.000 metros cuadrados.
¿Y tú cómo lo sabes?
Bueno, 21.000 metros cuadrados. Yo te ubico por esa zona, no sé, a lo mejor me estoy equivocando.
Algo tengo que ver yo con aquello,
sí. Te ubico por esa zona. Pues 21.000 metros cuadrados que puede llegar el concejal, el alcalde o el técnico de turno y decir, aquí vamos a hacer un parque infantil. Pues no, aquí vamos a hacer lo que quiera la ciudadanía. Llevamos más de un año, hemos contratado a un equipo multidisciplinar con un plan de empleo, una arquitecta, una ingeniera, una geógrafa, y ingeniera agrónoma y una aparejadora. Este equipo multidisciplinar está recibiendo la información que el proyecto de forma de dinamización comunitaria está recogiendo de los vecinos y vecinas para redactar el proyecto de ejecución de esa zona. O sea, estamos hablando, es verdad que va a ser un proyecto más a medio plazo, pero imagínate la riqueza y el grado de consenso que vamos a tener en ese parque. Seguramente habrá alguno que no le va a gustar el final, pero estamos de la idea inicial de la que se parte, una idea muy básica, a la que estamos recogiendo y a la que va a ser final. O sea, es increíble lo que no solo la importancia de la participación, sino lo que enriquece la aportación de los vecinos y vecinas, que son los verdaderos expertos en lo que pasa en nuestro municipio. ¿Qué más expertos que los que viven 24/7 en el municipio?
Y los que van a disfrutar de las infraestructuras, además, después, cercanamente.
Y los que van a cuidarlas. Y los que van a
más
cuidarla.
Importante aún todavía.
Y los que van a cuidarla. Es la clave de todo esto. Por eso digo que las compañeras ahora explicarán el día de mañana. Importante el día de mañana, además con un éxito de participación, no sé qué pasa después de la pandemia, pero nosotros hemos abierto el espacio y ese espacio lo han ocupado las asociaciones con toda la alegría del mundo, vamos. Pero ha sido un éxito de participación, ya les contarán, pero lo que digo, es una expresión. Esto es solo una expresión más lúdica, que la hemos convertido también, es más formativa y con más servicios, ya lo verán, pero es una expresión de la participación. No es quizás lo más importante, aunque estamos dedicando mucho esfuerzo, mucho tiempo en hacerlo, en celebrarlo, pero no es lo más importante, es lo más visible. Pero lo más importante, como digo, es la toma de decisiones, que a medida que camine el mandato va a ser cada vez más amplia. Y acabo, si quieres, con esto, Diego, la transparencia. O sea, es importantísimo que la gente sepa qué presupuesto tenemos en el municipio. ¿Cuántos millones tenemos de presupuesto? ¿Cuánto de ingreso y cuánto de gasto?
¿En qué lo gastamos?
O sea, ¿en qué lo gastamos? Porque tienen que ser los vecinos los que digan, oye, no se lo gasten por aquí. Yo creo que es más importante gastárselo por el otro lado. Pero para eso tienen que conocerlo. Y esa va a ser una de mis principales funciones. O sea, transparencia total, que hemos pasado de un 2,6 a un 8,6 en los últimos 4 años de índice de transparencia. Pero quizás el reto en estos 4 años, uno de los retos de estos 4 años en el área de participación, va a ser la transparencia. O sea, que todo el mundo, que tú vayas por la calle y sepan cuánto quedó el Madrid, cuándo jugó el Barcelona o yo qué sé, pero que la gente sepa qué presupuesto tenemos y en qué nos hemos gastado el último presupuesto del área de ciudad sostenible. ¿Cuántas carreteras hemos hecho y cuánto dinero tenemos, nos falta para hacer la otra carretera? O sea, me gustaría que la gente hablara de eso en el puerto, pero con datos, ¿eh? Con datos, con los datos en la mano.
Y con datos reales, que a veces es muy complicado.
Y con datos reales, hombre, los datos están, hay documentos que dice, bueno, pues si hay 30.000 euros un documento firmado por un técnico, por un político, pues son 30.000 euros, no son más ni son menos.
Eso sí sería avanzar en la calidad democrática de una sociedad, que la gente participe realmente conociendo en qué se gastan sus impuestos, porque al final no nos olvidemos que los dineros públicos, sean del ayuntamiento, del cabildo, son de las personas que lo han aportado con su consumo y con su trabajo.
No conozco otra forma y esa es la que vamos a dejar claro, a ejecutar, vamos.
Pues yo te aplaudo, David, y además te apoyo moralmente uh-huh. Y además me gustaría que fuese una realidad no solamente en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, sino en todas las administraciones públicas, que la gente se involucrara en exigirle a sus políticos que reviertan sus impuestos en calidad de servicios públicos y de atención ciudadana.
Porque desgraciadamente, y perdona por irme, pero un paréntesis, desgraciadamente la ciudadanía o parte de la ciudadanía tiene una parte pequeña de la ciudadanía, pero todavía está ese concepto, ¿no? De clientelismo, de asistencialismo, que es normal. O sea, hay gente necesitada en el municipio y hay que proteger y cuidar a nuestra gente. Pero hay otras maneras de participar, ¿no? Y a cambio del bienestar de todos, no a cambio de nada, a cambio del bienestar de todos al final. O sea, digo, los proyectos que hemos iniciado con participación ciudadana, al final son mejor, no solo más democráticos, sino son de más calidad y con más consenso, ¿no? Eso es lo más importante de todo.
Pues vamos a hablar de la participación ciudadana, que el próximo día 28 se va a celebrar un día vecinal donde se van a hacer muchísimas cosas, pero para eso ya tenemos otras personas para hablar.
Sí.
Entonces se quedan invitados de piedra.
No, y que les agradezco un montón al PFAE. Llevamos desde 2019.
El PFAE, que todo el mundo habla de PFAE, y yo el primero digo, esto del PFAE está muy bien hablar de ello, pero esto es como comisiones obreras. Todo el mundo sabe que es CCO. Eso, pero PFAE, ¿qué significa?
Ahora ellas les explican, pero llevamos desde 2019 con 20 personas un proyecto de formación, ahora ellas le explicarán, con 20 personas todos los años trabajando la participación. O sea, pues no hay técnicos de participación ciudadana. Desde que entramos en 2019 hemos apostado por este PFA de dinamización comunitaria para tener personal y trabajar, como muchos trabajos han hecho, de en la participación ciudadana, como esa encuesta, por ejemplo, que se hizo hace 2 años de cómo queremos nuestras plazas en nuestros barrios, que se encuestaron a 1.300 personas del municipio. Imagínate la muestra, una muestra, y fruto de ello se redactó el proyecto de la Plaza de la Vera, que estamos a punto de tener presupuesto para poder ejecutarla, con las propuestas que hicieron los vecinos y vecinas en ese cuestionario, que fue un primer intento ahí de trabajar con la participación.
Pues a ver si le gusta el resultado, porque cuando uno da idea y después viene un arquitecto, un ingeniero y lo pone en un plano de la idea que se le dio a lo que después se hace,
les va a encantar.
Estupendo. Pues bueno, vamos a hablar con Carlota para que nos explique primero qué es un PFAE.
Hola, buenos días, buenos días a todos los oyentes de Gente Radio. Pues sí, el PFAE es un programa de formación en alternancia con el empleo.
Explícame eso de en alternancia con el empleo.
Bueno, pues tenemos 15 alumnos trabajadores y trabajadoras que a la vez que se están formando, tienen una parte de formación, tienen un sueldo, tienen su nómina.
Es decir, que formación remunerada, podríamos decir.
Formación remunerada, exacto. Entonces, es un proyecto cofinanciado por el Servicio Canario de Empleo.
¿El Gobierno de Canarias?
Y por el SEPE. Por el
Servicio de Empleo Público.
Público Estatal, exactamente.
Sí, por la Comunidad Autónoma y por el Estado.
Y entonces también, y por el Ayuntamiento, la entidad que nos...
Es decir, que ahí intervienen prácticamente la totalidad de administraciones públicas, que es un proyecto bien financiado.
Sí, bien financiado. Son proyectos muy bonitos, en que las personas aprenden bastante, por lo menos ellas ya después te contarán un poquito. ¿Y por qué estamos hoy aquí? Es la pregunta, ¿no? Porque el sábado 28 de octubre tenemos en la Plaza del Charco a las 10:30, de 10:30 a 19 horas, a las 7 de la tarde.
Prácticamente todo el día.
Prácticamente todo el día, vamos a celebrar el Día Vecinal. Hemos contactado con todas las entidades municipales del Puerto de la Cruz, las hemos invitado y, bueno, mis compañeras después ya te contarán un poquito todo lo que tenemos ese día, las actuaciones y no sé qué más.
Presentar un día vecinal. Un día vecinal forma parte de la participación ciudadana y hay que llamar la atención de la gente porque la formación está bien y ellas van aprovechando esa oportunidad que le da este proyecto. Pero ¿qué es lo que se va a hacer el próximo viernes? ¿Explicar que va a haber un futuro proyecto o explicar los resultados de este? ¿Hablamos con ellas?
Vale, perfecto.
Las presentamos. Mónica.
Mariela.
Y Mariela. Alumnas de este PFAE. Sí. Acérquese al micrófono para que...
Alumnas trabajadoras.
Usted me ve a mí, ¿no? Que yo estoy así, que parece que tengo ahí puesto una prolongación, ¿eh? A veces me equivoco también y voy para un lado. Pero sí. Otra vez. ¿Se da cuenta? Pues vamos a hablar. ¿Experiencia personal en este proyecto en el que han participado?
Pues...
Mariela.
Una experiencia muy, muy grata, precisamente lo que decía la coordinadora. Hemos estado bajo un proceso de formación, pero al mismo tiempo estamos desarrollando en la práctica y poniendo en contexto todos esos conocimientos que hemos aprendido.
Es algo parecido a la formación dual, ¿no?
Sí,
es
decir, formo y practico tiempo, a la vez. Su parte de la certificación es esa experiencia práctica y... precisamente el servicio del día vecinal estamos muy gratificados porque de alguna manera hemos formado parte de un proceso participativo que se construye en contacto con la ciudadanía, con las entidades de corte municipal, gubernamentales, y esa es la idea, que como dinamizadores comunitarios, esa es nuestra misión. La propuesta es realmente en consenso y crear un andamiaje que se estructure para empoderar a la comunidad y se apropie de precisamente eso de que tú le estabas dando mucha relevancia en un principio, que era favorecer la participación como un derecho, como la oportunidad de mostrar lo que somos capaces de hacer si trabajamos en conjunto, si todos aportamos y cada aporte es considerado. Y en esa diversidad, como de... realmente es lo que nos potencia a desarrollarnos como comunidad, porque bueno, el encuentro es precisamente concebido para eso, para la convivencia, para un punto de encuentro, un punto de reconocimiento entre lo que cada uno desde su espacio ha podido aportar para que ese ese ámbito que nos rodea cada vez se haga más cohesionado, más positivo.
La formación que habéis recibido va en esa línea, es decir, de sí, motivar a la gente a que se den cuenta de lo importante que es la conciencia, la participación.
La dinamización. Bueno, hola a todos, soy Mónica, gracias a Gente Radio por estar aquí hoy. Como decía mi compañera, es verdad que lo bonito de la dinamización comunitaria, de lo que estamos desarrollando aquí, es el encuentro con la ciudadanía y ponerle voz. Es decir, que estamos ahí como facilitadores y de alguna manera la escucha activa. Entonces es tan importante saber las necesidades de las personas y llevarlas a la práctica.
Que a veces la gente no es capaz ni de expresarlas. Sí, exactamente. En el sentido de que las tienen, pero no son capaces de verbalizarlas, ¿no?
Exactamente.
Ahí intervenís ustedes.
Ahí está.
Entender a las personas, no hacer estadísticas con encuestas, sino entrar en contacto con la persona y buscarle la necesidad.
Sabemos que, bueno, lo que dijo el alcalde, cada quien
el
es
alcalde el teniente alcalde.
Sí, sí. Lo que estaba comentando el político. El concejal. Precisamente la persona que vive y se desarrolla en ese contexto es el que conoce y es el que puede plantear desde su propia vivencia, demandar y desarrollar sus propios proyectos.
Y eso no es fácil. Ya te digo yo que no es fácil porque hay muchísima población. Todo el mundo piensa que los pueblos o las sociedades son el entorno en el que uno vive y nada más lejos de la realidad. Sí, si tú conoces una pequeña porción de la sociedad y la sociedad no la puedes extrapolar. Y hay muchísimas personas que tienen muchísimas necesidades que no son capaces ni de transmitirlas. Y por ahí entra mismo, vuestro trabajo.
Hay que empoderarlos. Precisamente para eso es que trabajamos, para que puedan expresarse. Al sentirse escuchados, también pueden empoderarse en eso que...
Y sentirse participativos.
Exactamente.
Parte de una sociedad que a lo mejor está excluyéndolos, ¿no?
Y ayudarlos en su autogestión.
Muy importante.
Porque a veces necesitamos unas herramientas, y esas herramientas, ¿dónde están? Entonces, la función de la dinamización comunitaria, desde mi perspectiva ya hasta personal, es muy importante y además es muy necesaria.
Y además, fíjate tú que cuando yo no me he dedicado nunca a la política activa, me ha gustado siempre muchísimo la política, sobre todo a la cercana. Admiro muchísimo a las personas que son capaces de asumir la responsabilidad de ser concejal de un pueblo, porque es un trabajo 24/7 en contacto directo con las necesidades reales de la ciudadanía. Pero fíjate tú que hace muchos años un buen alcalde me decía, hay que saber escuchar al pueblo, hay que saber escuchar a los vecinos, porque cuando te vienen con una queja, con una reclamación, normalmente vienen con la solución debajo del brazo y ellos no se dan cuenta que la tienen. Y esa reflexión que me hacía, además un socialista, Ignacio Rodríguez, alcalde de La Matanza, le ha llevado a ser alcalde durante 40 años, ¿no? Y yo creo que es experto en ese tema, es decir, sabe escuchar a la gente y normalmente la gente te trae el problema y te trae la solución, pero que no son conscientes ni siquiera de que tienen la solución, ¿no? Hay que saber escuchar a la gente.
Exactamente, y es verdad. Y es así, además, la Concejalía de Participación Ciudadana nos ha dado una oportunidad muy grande de eso mismo, de llevar a la práctica algo que a veces se queda solo en palabras. Las palabras se las lleva el viento tarde o temprano, pero ¿cómo las ejecutamos? En la ejecución está, de hecho, el día vecinal hace acopio de esa participación ciudadana. Hemos tenido reuniones para que el pueblo decidiera la hora, el lugar, todo lo que es la gestión que íbamos a llevar a cabo el día sábado 28. Y bueno, empezamos con unas reuniones, con una participación bien, pero después fue aumentando, fue creciendo y en las siguientes reuniones que se han hecho, ha sido increíble ver la cohesión, la unión y las ganas. Y eso es lo que queremos también reflejar en las personas, que todos podemos, y todas, dar esa parte nuestra también cuando ejecutamos cualquier tipo de servicio, y este da esa oportunidad.
Pues este día 28 es muy importante que todos los ciudadanos del Puerto de la Cruz tomen conciencia de que es un día especialmente relevante para que cuantas más personas se acerquen el día 28, cuantas más opiniones se viertan en este día vecinal, mejores resultados se van a obtener en esa participación ciudadana. Así que abrir lo más posible, ¿no? Porque también pasan esas cosas, que al final son siempre los mismos los que se acercan. Cuantos más, mejor.
Y pues sí, esa fue una meta que nos trazamos para esta nueva edición, de convocar a la mayor cantidad de representación posible, y pues al final hemos cotejado ya 41 entidades participantes, incluyendo los tres PFAE de venta, dinamización y turismo, entidades representantes municipales que hacen una acción de voluntariado y brindan beneficios a la comunidad, como es el caso de Tenerife Isla Solidaria, Simpromi, Manos Unidas.
41 entidades.
Sí, 41 entidades.
Manos como las nombremos Unidas. Todas, nos dan la ciudad.
También están representadas.
Sería más fácil nombrar las que no están.
Sí, las comunidades interculturales. Hay representantes de la comunidad alemana, inglesa, senegalesa, también la comunidad bahá'í, todas las asociaciones vecinales, por supuesto, entidades de corte cultural y deportivo, quienes van a tener la posibilidad de mostrar todas las actividades que desarrollan en el escenario, unas, y en un espacio deportivo con sus exhibiciones, porque bueno, le aportan un gran valor a lo que es la actividad en el municipio, ¿no? La parte de el mantener las tradiciones, todo lo que representa cada uno, de visibilizar lo que es el aporte que cada uno, y eso es en lo que va a girar el día vecinal, en reconocernos como que cada uno de nosotros tiene algo que aportar, y que si aunamos esfuerzos, pues tendremos una comunidad mucho más saludable, mucho más potenciada, y bueno, y de hecho mucho más presta a participar, que es la idea. Y bueno, no queremos, por si nos acaba el tiempo antes, reconocer el trabajo que desde el equipo se ha venido haciendo, y con el apoyo básico de las coordinadoras del programa, y pues de la concejalía, pues también, que se ha hecho un equipo que ha hecho posible pues esta convocatoria, esta dinámica que se ha generado. Y bueno, ya como ves,
el nombre del programa, el nombre del programa es muy interesante, Tejiendo Ciudadanía.
Eso, sí.
El tema de tejer es una metáfora muy bonita, ¿no? Uh-huh. Y lo que sí está claro es que cuantas más asociaciones, todas, pero cuantos más ciudadanos se acerque, mejor.
Exactamente.
Y ese es el llamamiento que hacemos hoy desde Gente Radio, con la participación de todas ustedes, uh-huh. El próximo 28. Que si tienen oportunidad, no hace falta más, no es perder el tiempo, no. Es pasear, aprovechan, pasan por el Puerto de la Cruz, que siempre es un placer. Y sean vecinos o sean usuarios, ¿no? Porque hay mucha gente que no duerme en el Puerto de la Cruz, pero disfrutan y usan mucho al Puerto de la Cruz, y les interesa, a todos nos interesa que el Puerto de la Cruz vaya cada vez mejor. Y de luego, cuantos más aportemos ideas, mejores ideas sacaremos en concreto. Sí. Carlota, ¿se queda algo pendiente de contar?
Pues yo creo que no, que lo han plasmado correctamente mis compañeras, han dicho todo.
Han aprendido bien, han sacado provecho.
Sí, yo creo que sí. Y nada, lo que ha dicho Mariela, las representaciones culturales, deportivas, vecinales, y Mónica también lo ha dicho muy bien todo. Yo creo que no nos queda nada en
el tintero. Le vamos a dar solo un que se pasen.
El horario.
Solo que se pasen, desde que las 10:30 a las 7 de la tarde.
Que le vamos a dar sobresaliente, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Son alumnos, yo creo que se merece.
Ten cuidado, que peligra tu puesto.
No, aquí nos ayudamos y nos coordinamos todos perfectamente.
Sí, aquí cabemos todos.
Aquí cabemos todos en nuestro huequito de colaboración en equipo, que ha sido increíble y está siendo maravillosa. Eso mismo es lo que queremos reflejar ese día.
Así, Carlota, ¿el 28 se pone punto y final a este proyecto o sigue en curso?
No, el proyecto sigue en curso. Sí, es verdad que el programa de formación en alternancia con empleo termina en marzo, y después ya pues saltarán otros proyectos, supongo.
Imaginemos. Sí, porque desde luego son de los proyectos que hace falta tenerlos permanentemente en activo para de verdad mejorar como democracia, mejorar como sociedad, mejorar como colectivo.
Son muy productivos, y ahí se ve en el reflejo de todo lo que hacemos, todos los servicios en los que trabajamos, se ve estupendamente lo que hace.
Pues felicidades a las tres, que el próximo 28 sea un éxito, que seguro que lo va a ser, y que nos veremos por allí. Que yo no duermo en el puerto, pero...
Invitados están todos, así que tienen que ir.
Bueno, muchísimas gracias y felicidades.
Gracias.
Segunda pausa musical antes de la tertulia. Juan Luis Guerra nos ofrece A Pedir Su Mano.
Voy a aprender. haga tu permiso, voy a volar norte a sur para buscar a Divertigo, el nido que quieras tú. Yeah, yeah. Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar y voy a hacerte un traje novia con hojas del platanal. Yeah. Y acariciarte en la mañana y arroparte con el sol y de vestir a los guandules para alimentar el amor. Mororoy, voy.
Bueno, pues la semana pasada se lo anunciábamos a última hora de la semana, que al final el arte joven en la calle, en la Orotava, se tenía que suspender por la más que probable lluvia, que al final, aunque el sábado hizo momentos de sol que secaron las terrazas y las calles, al final el domingo cayó la mundial. Así que se suspendió y lo pasamos para este fin de semana. Ya la Orotava es experta en esto de suspender y aplazar. Y para hablar del arte joven en la calle, vamos a tener aquí, y ya lo tenemos sentado en el estudio central de Gente Radio, al concejal del ayuntamiento que lleva esta área, aparte de ser un tío joven, vamos, que para eso de la juventud nadie mejor que él. Darío Afonso, buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos. ¿Qué tal?
Ya te comentaba yo esta semana que el arte joven en la calle lleva ya unas ediciones de mucho éxito, ¿no?
Sí, lleva 24 ediciones año tras año realizándose este
casi arte más años joven. Que tú.
casi. Bastantes años, un proyecto que se ha ido consolidando en el tiempo, cada vez pues va a más. Como bien decías, tuvimos que aplazar el día 22 debido a la lluvia y lo tendremos este domingo a partir de las 10 de la mañana en el casco histórico de la Villa La Orotava. Esperemos que el tiempo, sí. Estaba mirando ahora mismo las previsiones y no anuncian lluvia para este domingo. La verdad que es un proyecto que emerge, pues nace de los jóvenes, por allá del año 1999 nace este proyecto para dar cabida a todos esos jóvenes con talento, que se dedican pues al mundo de la pintura, de la fotografía, del arte en general, para poder realizar esa muestra y que todos los vecinos y vecinas del municipio y de fuera de él, concretamente de la isla, pues puedan participar y puedan disfrutar de ese día de arte dentro del conjunto histórico de la Villa La Orotava.
La Orotava tiene 4 o 5 museos, tiene una cantidad de museos interesantes, pero esto de tener una exposición al aire libre de arte, de todo tipo de arte en la calle, es una maravilla.
Sí, la verdad que numerosos museos, como bien dices, pues se dan cita a diferentes exposiciones a lo largo durante el año, pero una muestra al aire libre de la cultura, del arte, pero sobre todo de jóvenes talentos del municipio y fuera de él, que se dan cita en este día, numerosos escenarios en la Plaza del Ayuntamiento, la calle La Carrera, la zona del Puente Escultor Esteve y la Avenida Canarias, porque se va a llenar de ritmo, de color y sobre todo de mucha diversión para que los jóvenes y no tan jóvenes, porque se dedica, está ambientado también a un público en familia, que pueda participar, que pueda disfrutar también de la gastronomía, de los diferentes, la diferente restauración del municipio y también de los comercios que abren en esa mañana.
Actos de dinamización que hacen que el centro cultural también sea comercial.
Un cobre vida.
Quid pro quo total y absoluto, ¿no?
Exacto.
¿En esta edición de Arte Joven se van a dar premios o esto no es el objetivo principal?
No, el objetivo principal es que todos los jóvenes que participen pues tengan ese espacio donde ellos poner su arte, también colaborarles económicamente, porque eso se trata, para que ellos puedan salir adelante. Todos esos jóvenes también que tienen proyectos, que ya han ido por la Casa de la Juventud, pues qué mejor que la institución local tenga ese margen para poder financiar y poder colaborar en todos esos proyectos, que no se queden, como me gusta a mí decirlo, en una gaveta estancados, sino también
que la gente los vea.
Que la gente los vea, que la gente los disfrute. Y también tenemos pues diferentes concursos, como el concurso de pintura al aire libre, que lo tenemos ubicado en la Plaza Constitución.
Donde pero sobre tenemos, la marcha, ¿eh?
Sí, sobre la marcha. Sobre ellos la marcha, llegan allá a las 10 ahí. Y empiezan ellos a mostrar su arte, a pintar. Y después ya a las 3 de la tarde tenemos la deliberación del fallo del jurado para elegir así el premio. Y la verdad que ya tenemos pues 21 o 22 participantes apuntados. Y la verdad que es un concurso que nace y que creo que cada vez va más, como el concurso Crearte, que tuvimos 19 trabajos presentados, que ganó el joven Marcos Gutiérrez de Los Ralejos, que es el diseñador del cartel de esta edición. Y la verdad pues invitará a los jóvenes a participar, porque es bueno realizar estas actividades, pero también es bueno que el público participe y que los jóvenes se sientan partícipes de este proyecto.
También hay talleres, creo, ¿no?
Sí, hay talleres durante toda la mañana, talleres infantiles, grupos musicales, grupos coreográficos, obras de teatro, a través de la obra de platea de Apanate y de esto de autismo, que creo que es importante también la inclusión dentro de este proyecto. Diferentes colectivos, la Escuela de Música y Danza, la Escuela de Arte Perdigón, el Club de Ajedrez, la Biblioteca Pública de la Orotava. Tenemos también unas rutas masónicas del Jardín Victoria a través de José Massa. Tenemos como una sinergia, una unión de diferentes colectivos y de diferentes ámbitos donde se van a dar cita también y van a colaborar de este arte joven en la calle.
Vaya, que una persona que vaya con su familia no se va a aburrir. Lo que no va a poder hacer es llevar todo el programa porque hay simultáneamente en distintos puntos del casco distintas actividades. Lo del arte masónico, a veces el Jardín Victoria es el gran desconocido. ¿Hay una ruta guiada habitualmente en el Jardín Victoria?
Sí, a través de Patrimonio Cultural hay rutas que se llevan a cabo, pero esta nace como ambientada a los jóvenes y dar a conocer a los jóvenes de esa cosa, de lo que tenemos en la villa, como es en el Jardín Victoria, de esa ruta, y que bueno también pues que también tengan cabida dentro del arte joven, que cada vez vaya más, que de eso se trata, y que pues en ese día todo el público, como bien ya decías, pues tenga ahí un sinfín de actividades donde no se aburra durante toda esa mañana.
Se peatonaliza el casco, imagino, ¿no?
Sí, exactamente, completamente.
¿Desde dónde hasta dónde?
Pues empezamos desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la zona de la calle Calvario, pues toda esa zona, Plaza de la Constitución, calle San Agustín.
Todo y que no se queje la gente que lleve aparcamiento. En la Plaza Quinto Centenario tenemos
Quinto Centenario, la zona Lercaro, que también tenemos habilitado la zona para aparcar y para que disfrute durante toda esa mañana y la tarde también, que haga vida en el municipio, y que los invitamos a que participen, a que vengan.
Y además que todo el comercio abierto, no solamente la gastronomía.
Exactamente, hay comercios que han decidido abrir y eso es bueno también, porque el comercio también tenga esa ayuda y aproveche de todo eso público para que pueda también ya de cara a la campaña navideña.
¿Se están planteando en algún momento peatonalizar toda esa zona, por lo menos los domingos?
Pues mira, a lo mejor no es mala idea, pero bueno, ya estoy...
Es que son maravillosos esos domingos.
Sí, la verdad que queda bastante bien.
Se queda un centro cultural, comercial,
impresionante. Se crea un ámbito pues bastante, yo creo que bastante enriquecedor y que puede sumar.
Y que los vecinos de la Orotava y los que no son de la Orotava, que invitamos a todos.
A todos los públicos en general.
Los que ponen en sus obras no son solamente el municipio.
No, son de toda la isla. Llegan grafiteros también de la isla de Gran Canaria. Llega un montón, un sinfín de jóvenes participantes de diferentes puntos de la isla y de Canarias en general a participar de esta feria que ya es pionera. Fue pionera en el en Canarias.
Ya es casi adulta, 24 años de ediciones.
Exactamente.
Uno detrás del otro, sin interrupciones, ¿no?
Hubo el COVID, pero sí es cierto que se hizo algo pequeño dentro de la sala Tobaldo Power, pero que nunca paraba.
Que se cuenta. Que exacto. Se cuenta. Pues Darío, ¿se nos queda algo atrás para comentarlo a nuestros queridos oyentes?
Invitar a todo el público en general que nos esté oyendo a que participe del arte joven. Como ya me decía anteriormente, es bueno que el arte joven es una eclosión de arte, que participen, que vengan a verlo, que ayuden a todos esos jóvenes, pues ya sea de forma económica o sea forma de interesarse por ese trabajo, por ese arte que realizan. Y sin más, pues invitarles a todos a este domingo al conjunto histórico del municipio, a que participen de arte joven en la calle. Quedan todos invitados y también a probar pues nuestra restauración, nuestro comercio, y donde se dan cita pues diferentes disciplinas artísticas, que si no, pues no te gusta la pintura, te gusta la música, y si no te gusta la pintura, la música, te gusta la teatro. Exposición, el teatro, que también pues agradecer también a todos los IES del municipio su participación. Van a realizar pues una cultura ahí en vivo, la unión de esos IES, y también están realizando en las diferentes horarios escolares pues una exposición donde el cambio climático es el principal tema también para que los jóvenes se conciencien, que es un tema pues bastante importante y hay que hacer énfasis en los jóvenes del municipio y fuera de él, que al fin y al cabo pues el futuro del municipio, de la sociedad.
¿Y se pueden comprar obras de arte este domingo?
Sí, algunos jóvenes nos han pedido que se puedan comprar, y creo que es forma también de que los jóvenes también puedan salir adelante y que quien esté interesado también obtenga esas obras.
¿Y se puede negociar el precio?
Sí, claro que sí.
Ellos los ponen allí, no le ponen ni precio, pero
se exactamente.
Darío, muchísimas gracias, que sea todo un éxito, que seguro que lo va a ser, y que el año que viene volvamos a hablar de la 25ª edición
exactamente.
De Arte Joven en la Calle de la Orotava. Muchas gracias,
Darío. Gracias, Diego, gracias a todos.
Bueno, pues ya tenemos el tiempo de tertulia para concluir el programa de hoy, que es jueves 26 de octubre, un día especialmente interesante para muchos. Antes que nada, decirle que hoy es el Día Mundial de la Suegra. No lo sé si lo sabrán, así que anden con ojo. Don Manuel de Prado, buenos días.
Buenos días.
Don Juan Carlos Recibita, buenos días.
Muy buenos días.
Y la especial intervención en el día de hoy, confluyendo su sección de medio ambiente con la tertulia, Carmen Nieves González, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Algo hablaremos de medio ambiente.
Más nos vale, si no lo saco yo.
Y si no, la semana que viene. Ya viniste de Cabo Verde, ya te veo que has vuelto. Y está igual de morena, ¿no? Te has puesto más negra.
No.
Eso no se pega.
Es que estábamos a la sombrita porque aquello era imposible. Pero sí, sí, estábamos todo el ratito a la sombrita, éramos los cinco canarios que fuimos para allá, éramos los blancos de la diana.
Y mira que usted era un poquito oscura.
Nada, éramos los blancos, de verdad.
Que ¿Y qué hiciste en Cabo Verde?
Nos fuimos a hacer un proyecto.
Aparte de coger algún virus que otro.
Algunos. Y de los. Bueno, es que somos unos flojos, ¿eh? Los de Europa somos flojos.
Y tanto.
Al lado
y las nuevas generaciones más.
Nos fuimos para allá porque la Macaronesia, todas las islas del Atlántico, estamos trabajando en la adaptación al cambio climático. Estamos ya sufriendo las consecuencias de la subida del nivel del mar, entre otras, fenómenos meteorológicos adversos, etcétera. Y claro, todas las islas somos referencia. Cabo Verde, Canarias, Azores, Madeira. Somos referencias unos de otros, porque aquello que le va bien a una isla nos va bien a otros, porque al final y al cabo
somos parecidísimos.
Nuestra geografía es muy parecida, estamos en el Atlántico se comporta de una manera. Y estamos trabajando juntos, toda la Macaronesia, en adaptarnos a los problemas, especialmente a los riesgos que suponen los fenómenos meteorológicos adversos junto con la subida del nivel del mar. Estamos poniendo en riesgo muchas zonas de población, zonas pobladas. Aquí tenemos el claro ejemplo que hemos tenido siempre de Garachico. Pues como Garachico ahora, habrá muchísimos más y están ya en alerta. Especialmente Lanzarote y Fuerteventura están en alerta, están en verdadero riesgo. Y se están llevando a cabo una serie de acciones infraestructurales para poder paliar esos riesgos o por lo menos minimizarlos, porque el riesgo está, el riesgo lo tenemos. Sabemos algo del cambio climático, tenemos nuestros modelos, pero no sabemos mucho. Estamos en un momento único en la historia con respecto al clima y a la adaptación de la gran población que tenemos en costa a estos fenómenos. Así que en eso estamos trabajando y se cierra esta edición del Plan Climac se cierra el próximo día 9 en La Palma. Vienen de Senegal. Esta vez les toca a ellos venir.
¿Vienen de Senegal?
No, Senegal no, perdón. Es Cabo Verde. Lo que pasa que...
En Senegal vienen en patera.
No, perdón. De Cabo Verde. Oye, que lo están haciendo genial. Me llevé una sorpresa muy grata en ver cómo se trabaja en Cabo Verde. Con su planificación, con sus estudios geográficos, geológicos, hidrográficos. Y la verdad que estos proyectos funcionan. Y se ve que esta colaboración internacional al final tiene su fruto y se aprende y se llevan a cabo un montón de iniciativas que son muy fructíferas de cara al futuro. Eso, bueno, yo entré como invitada porque están intentando colocar en la Cabo Verde algo parecido a nuestras oficinas verdes de Canarias para poder integrar a toda la población, que todo el mundo sea partícipe de esta, primero la mitigación, por supuesto, pero especialmente de la adaptación a la lucha contra los efectos del cambio climático en las poblaciones. Y a eso fui, y la verdad que una acogida maravillosa. Lo único que eso me traje el virus, pero, bueno, pero fue fantástico, pero salió, y muy fructífero.
Salió. Bueno, Cabo Verde es de la Macronesia, creo que es el único que es el archipiélago que es país.
Es país
africano. Sí, el resto de la Macronesia depende de Portugal o España, que somos, sí, RUP de Europa.
Así es.
Y se acuerda un poco de nosotros como siendo RUP, ¿no? ¿Vamos a darle un palito a Sumar y al PSOE? Que en el acuerdo que dicen que Baleares tiene que tener en consideración, pero en Canarias parece que está todo bien.
Yo creo que precisamente el ser una RUP a veces lo que trae es que como que dejan ese tipo de negociaciones para hablarlas en Europa, porque al final lo de RUP es una condición europea, no es una condición española. Y entonces muchas veces, para según qué decisiones, esperan a ver qué dice Europa y a ver si Europa puede ayudar y no incluirnos directamente. Y me parece que siempre he pensado que van un poquito por ahí los tiros. No quiero decir que eso sea ni bueno ni malo, simplemente que no es que no nos consideren, sino que nos consideran una... Porque además tenemos también otras peculiaridades que también hacen difícil de hacer determinadas políticas, la fiscalidad diferente y todo esto, pues a veces hace que sea difícil meternos en el mismo saco que a Baleares. Es verdad que Baleares, tirando de eso y no siendo RUP y estando mucho más cerca y estando en el centro, en el corazón de Europa, porque la verdad es que Baleares en ese sentido no solamente está más cerca de España, es que está en el corazón de Europa, se aprovecha un poco de la situación.
Eso. De todas formas, no podemos olvidarnos de que contamos con unas oficinas canarias en Bruselas que están lidiando con todo esto y que tiran para Canarias. Y la verdad que hacen un trabajo maravilloso. Tuve la suerte de estar allí y de conocer al equipo. Y todo esto que has mencionado, ellos trabajan desde dentro para Canarias y creo que lo hacen muy bien. Lo que pasa es que, claro, ahora lo que ellos pretenden es que todo aquello que ellos piden para Canarias pues sea escuchado y sea efectivo. Pero son conscientes de nuestras peculiaridades y de nuestras deficiencias y están allí luchando por ello. Yo desde aquí un saludo, porque son unos cracks y son unos trabajadores incansables, a nuestros canarios en Bruselas.
Claro, los políticos, aparte de ser honrado, tienen que parecerlo, y me hubiera gustado que un acuerdo de gobierno tengan en cuenta que aquí hay un problema muy grave que depende del Estado. Nosotros, como comunidad autónoma, dependemos del Estado y las políticas migratorias necesitamos el apoyo de los ministerios. Y que tiene que haber políticas que nos protejan de alguna manera.
Menos mal que tenemos, como otras regiones ultraperiféricas, tenemos un país como Francia, tenemos otro país como Holanda y tenemos otro país como Portugal, que apoyan más sus regiones ultraperiféricas que lo que es España. Porque de unas cosas que tenemos muy en común todas las regiones ultraperiféricas es que lideramos la tasa de desempleo más alta de todas las regiones que hay en la Unión Europea. Y bueno, o sea, que intenten comparar a Baleares con Canarias, como bien dices tú, con una conectividad aérea que está en medio del Mediterráneo, que está más cerca un vuelo de Berlín a Palma que de Berlín a Madrid, y nosotros que estamos a dos horas, estamos a casi 2.000 kilómetros de Cali,
de la costa.
De la costa,
no, y algo
de la
más
costa
básico, Cali. Algo aún más básico. Nosotros no tenemos conectividad energética. estamos aislados energéticamente. De manera que nosotros nos tenemos que buscar la vida a nivel energético. Y la energía lo es todo hoy en día. Sin energía no funcionamos.
Y vale, le tiene un cablito a Valencia.
Y exacto. Es, para mí es la gran diferencia. Bueno. No solo la conectividad, transporte, sino especialmente la energía.
Es que estamos hablando de que conectar Madrid, Valencia, Alicante, Barcelona con Palma, Mallorca, es un El Hierro Tenerife. Sí. En 4 horas, 3 horas y media,
en
4 horas. En barco.
Desde Valencia.
Efectivamente, además con un mar mucho más tranquilo que los que tenemos por aquí normalmente.
Porque Ibiza es que está al lado. Hay un ferry que tarda menos que de aquí a Las Palmas.
O sea, consiguieron en su momento, que me parece muy bien, además tengo muchos amigos.
Y tienen la misma bonificación en el transporte. La misma bonificación que Canarias.
Pero también tienen el mismo problema también. Y es que los precios se han disparado. Lo mismo que ha pasado aquí.
La bonificación.
Lo mismo que ha pasado aquí, los precios se han disparado. O sea, desde que entró la bonificación mayor, las compañías aéreas facturan como quieren. Y luego no nos damos cuenta y no somos conscientes de que lo que estamos pagando es una cuarta parte, pero es que las otras 3/4 partes las paga el presupuesto. O sea, cuando dices, ay, me voy a Madrid por 50 euros. No, tu billete vale 200 euros. Y cuando nos dicen, ay, qué bien, me monto en Vinter y me dan de comer comida caliente, o me dan ese pack que te dan ahora en Vinter, que está. Es que por lo que estamos pagando un vuelo normal, a veces que son hasta 400 o 500 euros bruto que cuesta ese billete, deberíamos estar comiendo en primera, vamos.
Cierto. Bueno, ¿tienen suegra?
Yo sí.
La mía desapareció el año pasado por estas fechas.
Es que te iba a decir.
Dentro de un mes.
Las suegras ya, a nuestra edad, por lo menos la mía, ya empieza a ser un lujo tenerlas. Yo tengo suegra todavía, gracias a Dios, y además de calidad. Pero han cambiado mucho las suegras, ¿no?
La mía es la mejor. Te digo, yo nunca pensé que me tocara una suegra, que es una amiga y es, vamos, una madre dos. Tengo muchísima suerte y desde aquí un saludo. Truus van de Waardenburg.
¿Es belga?
Es holandesa.
Ah, holandesa. Coño. Internacional.
Una escritora de cuentos infantiles, maravillosa, una mujer espectacular. ¿Te gustaría hablar con ella?
Ya. Estamos pendientes de una entrevista con una escritora de cuentos que a lo mejor viene la semana que viene. Estaba buscando huequito. Un saludo.
De todas maneras, yo creo que es un poquito leyenda, ¿no? Sobre la suegra y eso del cuñado pesado en Navidad.
El cuñado pesado es más real. El cuñado pesado es más real. Siempre hay un cuñado pesado.
Es que se lo sabe todo.
Sí, ¿no? Eso es más real. Pero mira, la suegra, la verdad, yo creo que es una leyenda negra. Sí. Es decir, yo he tenido 3. Y no me puedo quejar de ninguna, sinceramente. Yo creo que mis mujeres sí tienen problema con su suegra, que es mi madre. Pero bueno, yo la mía, la verdad, es que es fantástica.
Autodefensa del niño.
Sí. Óigame, hemos cumplido 100 días de gobierno Canarias y bueno, el presidente se escuda en que la mala suerte de Ángel Víctor Torres la ha heredado, ¿no? Porque lleva 4 emergencias cosidas una detrás de la otra. Habrá que practicar ya la política de la emergencia, ¿no? Porque esto parece que va a ser una detrás de la otra. Cuando no hay un cero energético, hay un problema con un volcán, y si no hay un incendio, y si no hay unas lluvias torrenciales, y si no hay una crisis migratoria, así, vamos a encadenar una con otra. Es decir, ya no hay justificación que un político diga, tenemos la suerte, me han tocado todas las desgracias a mí. No, es que las desgracias vienen una detrás de la otra.
Hombre, yo creo que no es comparable un volcán. Que es una cosa que sigue los ritmos geológicos y es cada muchísimos años que los incendios, que tristemente prácticamente cada año hay un incendio, unos más gordos, otros más flojos, pero eso deberían de tenerlo como más estudiado, cómo hacer para que los incendios no lleguen a donde llegó este y gracias. Y cómo abordarlos lo antes posible y establecer, hablando con los técnicos siempre, con la gente preparada para esto, y establecer si tiene que haber hidroaviones, si tiene que haber helicópteros o si tiene que haber algo.
Satélites.
Pero que lo sepan desde ya y que se lo planteen. Porque un año es en Tenerife, pero otro año es en La Gomera, otro año vuelve a ser en Tenerife, pero por la vertiente sur. Entonces, cada 2 o 3 años, yo llevo ya 25 años en Canarias y yo he visto muchos incendios. No era el primero, y sí, posiblemente sea el más gordo, pero tampoco te creas tú que yo me acuerdo de uno que hubo por el sur que fue telita. Y el de La Gomera ni hablamos.
No, y el año 92 en el norte también, que empezó La Esperanza, el año pasado anterior en Las Palmas. Es decir, aquí ha habido incendios de categoría.
Lo que hay que trabajar más es la prevención. Y la prevención, igual que la salud, lo mismo. O sea, evitas luego el tener que recurrir. Si tenemos limpios nuestros montes, si ya por fin se puede acceder a recoger la pinocha, que durante una época no
parece
se podía.
Que se puede, efectivamente. Pero con más facilidad,
si
no libremente.
Si se van preparando cortafuegos durante el invierno, si se van preparando, pues bueno, llegado un momento dado, habrá que invertir también en mantener nuestro paisaje y pues no sé, si bocas de riego o ver qué se puede hacer llegado un momento dado, el tener más helicópteros, ¿no? Que parece ser que es más interesante aquí en Canarias.
La orografía canaria parece que sí, que los
bueno,
tengo.
Lo que sea, pero tenerlos.
Potenciar dentro de lo que es el ejército.
Plan hídrico para saber ese agua de dónde sale, porque claro, también echar agua de mar en el territorio, bastante contaminación tenemos, pues después la sal que le dejamos a ese monte.
Y los microplásticos.
Y los microplásticos que vienen. De todas formas, yo sé que el consejero de Transición Ecológica y Energía se está reuniendo con todos los técnicos, exactamente como has mencionado. Está hablando con muchos técnicos, porque aquí hay que ver que nadie se pone de acuerdo. Está la parte de gestión forestal, que pretenden tener un monte como quien diera un jardín limpio y perfecto. Pero claro, luego está la parte de ecosistema. Ahí está la Universidad de La Laguna diciendo, por favor,
no podemos interferir tanto.
No, porque es que esto no es un jardín, esto es un ecosistema vivo que tenemos que darle pues parte a su evolución natural. No podemos estar manteniéndolo como quien mantiene un jardín, ¿no? Entonces, ahí hay diferentes argumentos sobre qué es lo mejor para especialmente mantener el fuego a raya. Es decir, el fuego va a aparecer, en eso tienes razón, y cada vez más con el cambio climático, la época de sequías que van a ser más largas y más intensas.
Y los descerebrados que están por ahí con los mecheros en las manos.
Sí, porque claro, eso lo tienen muy fácil. Hay momentos que con simplemente una cerillita ya tienes un incendio gordo. Antes quizás eran, pues sí, pirómanos, como siempre han habido desgraciadamente, pero es que el problema ahora es que con la sequía que tenemos en las épocas estivales, especialmente en verano, como consecuencia de la subida de temperaturas y la sequía de la atmósfera, los incendios son mucho más difíciles de parar. La virulencia de este último incendio no la habíamos tenido en Canarias. Eso lleva un trabajo de invierno. En eso está todo el mundo de acuerdo.
Todo el mundo de acuerdo que los incendios de verano se apagan en invierno.
Lo de los cortafuegos, por supuesto, los cortafuegos los teníamos un poquito dejados de la mano. Mantenimiento, razón.
Lo hemos comentado en algún que otro programa, incluso los cortafuegos del pasado que había, cuando podías acceder con los jeeps ¿cómo se llama esto?
Que se automantenían,
los quack y demás y tal.
O sea, el uso de los caminos mantenía los caminos.
Efectivamente, pero claro, nos hemos vuelto tan papista que el campo era poco más o menos que para ver y no se podía pisar ni se podía tocar porque era un pecado. Eran museos al final. Entonces, al campo. Entonces,
es como ese salón de la casa de nuestros padres que nunca se podía entrar.
El de la cubertería de plata, que solo se tomaba
la vajilla. Y la vajilla solamente para Navidad.
No, se entra para limpiar y ya.
Y,
ya y bueno,
¿y
Navidad,
cómo se ensucia si ese salón si nunca se usa?
Pero cuando vamos al salón.
Pero en este caso del bosque no se entraba para limpiar. Ese es el problema fundamental.
Sí, pero para limpiar ya yo creo, y esto es opinión mía desde el campo de medio ambiente, que la solución no es una. Son muchas.
Como las carreteras.
Y esas soluciones las van a encontrar un equipo multidisciplinar de todos aquellos que conocen el terreno y que entienden de cuáles son los riesgos y cuáles son las mejores opciones para, por un lado, evitar el fuego, número uno, ¿no? De los objetivos, y por otro lado, permitir que nuestros montes mantengan un ecosistema sano, porque además desde Europa estamos trabajando por la pérdida de biodiversidad, si nos dedicamos a rascar y rascar el suelo del monte para quitar la pinocha, para que por las copas también se va a poder propagar el fuego. Eso sí, es un poco. Pero sí es cierto que no permitimos al sotobosque desarrollarse y con ello se va la biodiversidad y con ella la enfermedad de los propios pinos. El pino necesita del sotobosque para alimentarse, conseguir sus nutrientes y crecer sano. Entonces, aquí hay un equilibrio que solo los equipos multidisciplinares van a poder encontrar el juego de soluciones que sea la más adecuada. Y
que yo sepa, y estoy informada de que al menos esa es la es lo que quiere la Consejería de Transición Ecológica. Quieren encontrar ese equipo multidisciplinar, por eso están hablando con unos y con otros.
El equilibrio
para encontrar las soluciones, a por lo menos las que creemos que sean las mejores.
Bueno, en la parte positiva, por buscar algo del incendio, sabemos que el pino canario rebrotará y el eucalipto, pues poco a poco desaparece.
Mejor. Si se va el eucalipto.
Selección natural.
Pero igual también hubo una planta de pinos de un tipo, el pino insigne, que lo arrancó con un vendaval, lo limpió. Era impresionante. Cuando subías para pa las cañadas, veía una explanada y dice que es un pino que se forestó aquí de manera artificial y que la naturaleza ha acabado con él. Estaban los pinos canarios de pie y todos los pinos insignes en el suelo.
Selección
todo,
natural.
Todo, bueno, todo.
Pero que no llegue el rabo de toro o la mosca blanca.
O el muflón. No, el muflón no se lo lleva el viento.
Eso sí que es un problema. Y una cosa, hablando de rabo gato, es un gran combustible. Es decir, como sí, se
prende
no.
También.
Prende muy
también.
Bien.
Sí.
Y aguanta fuego. Bueno, yo no sé si lo han visto arder.
Y hablando de emergencias, ahora mismo la emergencia mayor que tenemos es la de la
migratoria.
La migratoria,
sin duda.
Claramente, con una afectación directa a la conectividad aérea, entre otras cosas. Entre otras cosas.
Que bajan, que no, bajan pero... a pasajeros canarios para meter a pasajeros inmigrantes.
Eso está pasando.
Está pasando todos los días.
Personal que trabaja en los centros de inmigrantes saben perfectamente que si un día se llevan a mil...
A 200 traen a otros 250.
A mil es porque están saben que al día siguiente llega una patera, varias pateras con 1,000. Tienen calculado hasta el número que tienen que liberar para... Entonces, digo, ¿dónde están las medidas que se ponen para eso? No, sigo sin ver.
¿Cuál es el criterio? Es que yo llevo demandando ese tema porque yo no acabo de creerme. Lo que tú acabas de decir me lo creo. Es decir, los aviones que están puestos saben las pateras que vienen de camino. Pues si tardan 6 días en venir o 4 días en venir, los aviones pasan todos los días por ahí arriba.
Pero Diego, si lo hablábamos antes fuera de micrófono. Si hoy por hoy te detectan en medio del océano un barco que viene con drogas, ¿no te van a detectar una patera que viene directamente, o sea, va enfocada para el hierro?
Y ya son granditas, ¿eh? Ah, ya no son, no son hachas neumáticas de 4 personas.
No,
ya
no,
son...
no, estamos hablando que vienen en embarcaciones que luego ya sacan la patera. Digo, porque es imposible.
Eso no lo cuentan.
No, es imposible que una patera venga desde Senegal porque necesitaría 10.000 o 15.000 litros de gasóleo para poder llegar ahí. Es imposible, matemáticamente es imposible. Entonces, estos llegarán a X millas de la Costa del Hierro y las sueltan, porque además están llegando en plenitud, no están llegando, gracias a Dios, no llegan con problemas de fatiga y demás.
Estos últimos están llegando muy bien, ¿eh? Bueno,
Que hay que interactuar y lo que hay que buscar y lo que hay que detener es esa embarcación. Y lo que tiene que estar la Marina Española y la Marina Europea pendiente de esas embarcaciones, y una vez hayan sacado a los inmigrantes, retenerlas y sacarlas al mercado.
¿Y qué haces con esas personas que van en ese barco?
No, a las personas que cojan, a los que han pagado para venir, llegado un momento dado, está claro que tienes que atenderles y habrá que ver lo que se hace, pero como medida europea, porque somos parte del territorio europeo y Europa tiene que afrontar este problema. Pero a esa gente que está haciendo tráfico, tráfico de pasajeros, esa gente va a la cárcel. El que la hace la paga. Sí. Porque esa gente está pagando 3.000 y 4.000 euros por venir en ese barco, Que para nosotros, por ir a Madrid, nos cuesta a lo mejor, como comentábamos antes, 100, 400 euros. Y ellos vienen en 3.000 euros y no vienen con comida pagada y a todo lujo, ¿eh? O sea, a la gente que está haciendo... Esto es tráfico. Tráfico de drogas, tráfico de estupefacientes y tráfico de personas. A la cárcel. Y cuando empiezas a quitar esos barcos y directamente desaparezcan, pues vamos a ver cómo vienen.
¿La estrategia de este gobierno cuál es? Es decir, el hecho de...
¿Pactar con los catalanes y seguir el gobierno?
Hablamos de inmigración. A mí me preocupa mucho porque esto es una bomba de relojería.
Si no están reconociéndola. El otro día estaba viendo unas declaraciones del ministro
Tapar,
Valdés.
El tapar la noticia no, pasa nada, no la elimina.
Y cuando hablas con Marlaska dice que no hay problema en Canarias. No hay problema en Canarias cuando tú vienes. Con tu séquito, con tus coches y con
ahora tienen problemas en los pueblos donde están entregando a los inmigrantes.
Pero fíjate qué comunidades autónomas son, ¿dónde los van a llevar? ¿Por qué no los llevan a Cataluña y al País Vasco?
Bueno, a Cataluña también los han llevado,
¿eh? Sí, no. Los campamentos que van a abrir ahora son en Murcia, son
Castilla
en Madrid,
León, Extremadura.
Bueno. Mándalos a los que, con los que tienes que pactar, a ver si se atreve.
A un hotel de Andalucía les están llevando también.
A Málaga. A Málaga han llevado unos pocos. Pero bueno, esta solución a algo. Es decir, el dispersar el problema es un problema aún mayor. Porque si dice, lo tienen en Lampedusa, bueno, pues lo tienen en Lampedusa, a ver cómo lo arreglamos. Pero si lo regamos por todo el territorio nacional y lo soltamos, además.
Pero no, vamos a ver, yo creo que esto hay que mirarlo desde las dos vertientes que tiene. Una es resolver el que ya está aquí, el que ha llegado con vida.
Es el que a mí me preocupa.
Es una opción. La otra opción es la que comentaba aquí, que por supuesto hay que atajar el problema de raíz. Esto es como el cambio climático, una cosa es mitigar y otra cosa es adaptar. Pues hay que mirar qué se hace con la población que ya está dentro de Europa, y otra cosa es mirar frenar el problema de raíz para que no siga ocurriendo. O sea, realmente son dos estrategias políticas, dos diferentes. Pero una humanitaria y la otra es internacional.
Yo creo que después de lo sanitario, que es lo primero, o sea, ver que están bien, ver que no viene ninguna enfermedad de transmisión ni nada, lo segundo es darles una formación. Primero, que aprendan nuestros usos.
Preguntarle qué es lo que quieren, ¿no? Es decir, ¿sí? ¿Usted a qué viene aquí? Sí, ¿Viene en tránsito, si quiere ir a Bélgica o si quiere ir a Holanda?
La mayoría dicen que quieren ir a la gran Europa, a Alemania, a Francia, porque es donde.
Pero no los puedes poner en Francia porque tienen que pasar una frontera, aunque esté
dentro de la Unión Europea. Estamos en espacio Schengen, no hay frontera ninguna.
Y los pañamos para allá.
Además, claro, yo soy parte. Si les
la guaguita la ponemos en vez de llevarnos a Zamora, o llevamos a.
Vamos a ver. Les estamos dando 20 euros diarios. Y el mantenimiento...
Nos están costando.
No, les estamos dando 20 euros diarios. Así.
¿Para qué gasten?
Pero a los menores no.
Bueno, a los menores no lo sé.
A los menores le dan 12 a la semana.
Bueno, no lo sé, pero...
Para los fines.
Y además se les está dando de comer. Y además hay un mantenimiento, hay un coste de personal. Que bueno, mira, hay gente que está trabajando, pero...
Por los 50 millones que dan, se los comen unos rápido.
Hay un coste de personal. Es mucho más sencillo cargar la guagua y decir, señores, excursión.
A Irún.
Irún sigue siendo España.
Sí, no, para que cruce la frontera.
No.
A San Juan de Luz.
No. Yo paso la frontera con mi guagua porque nadie me para, porque no hay fronteras. Y cuando llego a París les digo, señores, bájense, se acabó la excursión.
Luego, están empezando a tirar los camiones otra vez los franceses. Mándale ahora las guaguas para que te las tiren.
¿Y qué van a quemar a los inmigrantes? ¿Los van a quemar?
No, porque el problema es que Europa se tiene que mojar mucho más en esto. Exacto. Entonces, hay que derivarles el problema.
A Bruselas. Sí. Habría que mandarlos a la capital.
Pero como gobierno de España, poner allí una manifestación de guaguas con inmigrantes senegaleses y ponérselos allí en los Pirineos,
yo lo hacía perfectamente.
Yo también lo haría.
No son sacos de papa, son personas. Hay que ver dónde te llevamos y para qué. O sea, cuando yo te suelte en la guagua, tú tienes un sitio donde puedas comer, ir al baño, y efectivamente, este desplazamiento, ¿qué objetivo final tiene? Hay puestos, y en Europa hay un déficit brutal de trabajadores de campo. Hay un déficit brutal de un montón de empleo.
Y aquí en España también lo hay.
Entonces, yo creo que esto tiene que hacer inmigración, tiene que hacer un trabajo europeo, viendo, porque la inmigración es una realidad y son personas, hay que tratarlas como lo que son. Y necesitamos personas en Europa. Nos estamos envejeciendo y no estamos cubriendo muchísimos puestos de trabajo. Como mencionabas, formación. ¿Y dónde te llevo? Donde hayan puestos de trabajo para personas.
Y uso y costumbres de Europa. Aprender la lengua, de donde vas a ir, la cultura, las tradiciones,
respetar
las normas, lo que hay, y que sepas que si no las cumples se te puede mandar a tu país.
Te voy a poner un ejemplo que te digo que esto viene funcionando, que yo tenga conocimientos desde hace unos 15, 20 años. Cuando uno llega a Holanda y no vas de turista, Países Bajos, cuando yo fui a Holanda, habrás países. Cuando llegas a Países Bajos y tú quieres trabajar, lo primero que te exigen es un curso para aprender el holandés, el neerlandés hoy en día. En ese curso no solo te enseñan un idioma, tal y como tú has mencionado, te enseñan usos y costumbres, normativa, porque las normas internacionales...
Hay que cumplirlas.
No son las mismas en Senegal que en Marrakech o... Entonces, todo eso es una parte, y mira, yo era europea, y yo me comí usos, normativas, costumbres, fiestas populares, comida, etcétera.
El espacio de la mujer dentro de la...
Exacto. Mientras, esa era otra, porque había muchas personas de origen, vamos a decir, musulmanes,
O tribus africanas.
Que no llegan ni a entenderlo.
Que ellas sorprendidas cuando se les explicaba que aquí... Cuando mencionaba el profesor, aquí la mujer, esto y esto y esto. Y pues, claro, ¿qué me estás contando? Y cuando yo veía la carita de las señoras que llevaban el pañuelo en la cabeza... ¿No hay que ir acompañada de un señor a un centro comercial? Claro, ahí estaba mi ignorancia. pero eso es así y es muy, muy necesario, no solo el idioma, todo lo demás. Preparar a esas personas, oye, que te vas a quedar, que no te voy a deportar, vale. 3 meses intensivos, un curso y luego un seguimiento y llevarlos, desplazarlos a aquel sitio, porque es que si no, los costes, ¿qué hacemos? Le pasamos la pelota caliente a otro. Ahora ya no es problema mío, es problema Francia. Ahora no es problema Francia, se lo pasó a Alemania. No, vamos a hacer las cosas bien, son personas, no podemos jugar con ellas.
Yo creo que tenemos la estructura. Teníamos antiguamente un servicio militar que era obligatorio en este país.
Tenemos
con lo cual tenemos acuartelamientos.
Defensa ya ha cedido el uso de los cuarteles vacíos.
Para 1.500, 2.000, y lo que habría que hacer es coger, llegado a un momento dado, los metes durante 9 meses.
Pero no los dejes allí pudrirse, dale un curso, pregúntale qué es lo que quieren hacer.
Déjame terminar, los metes durante 9 meses. Aparte de darles de comer, tratarlos y demás, les enseñas a sacarse el B2 o el C1 de castellano, de español, o de alemán, o de inglés, o de francés, dependiendo de dónde vaya. Y luego, como bien comenta, un certificado de profesionalidad para que se vaya. Oiga, agricultura, pues. Oiga, peluquero. Oiga, construcción. Y que salgan directamente con la formación. Y en 9 meses le da tiempo a hacer las dos cosas.
Y tanto.
Y sí, mientras sí, sí. Las ha enseñado a comer.
Y tan difícil, ¿sabes?, es plantear eso a nivel
y de alguna manera hay que obligarles, porque yo tengo unos cuantos ahí arriba en la prisión.
¿Tienes agua en la prisión ya? Ha habido problemas de agua, ¿no?
Sí, sí.
¿Pero por el incendio?
No. Pero no, era un arreglo y no fue, al final dijeron que no iba a haber, pero luego no la cortaron. A la prisión llegaba y se hicieron las previsiones. No hubo problemas. La verdad es que en ese sentido no hubo problemas.
¿Tienes inmigrantes venidos en patera en la prisión de Orifedo?
Unos cuantos. De tanto subsaharianos como marroquíes.
¿Por qué han cometido delitos?
¿Han cometido delitos aquí?
Claro, evidentemente.
No, no es porque sean inmigrantes ilegales. ¿Vale? No llevan a la cárcel por ser inmigrantes ilegales.
No, nadie va a la cárcel por ser inmigrantes.
Porque han robado, exacto, han hecho algún delito.
Eso hay que aclararlo.
Van a la cárcel, pues muchas veces porque han tenido peleas entre ellos. La mayoría de las veces entre ellos. Algunas veces con gente también de aquí, pero la mayoría de las veces entre ellos en los campamentos, porque también la situación es comprometida y peleas con resultados de lesiones, entonces acaban en prisión. También yo creo que un poco como una manera también de mostrar a los que siguen en los campamentos que oye, que se tienen que comportar. Es un poco como se dice, las sentencias ejemplarizantes, ¿no? Y tengo algunos que se esfuerzan y llevan en poco tiempo, se apañan en español, porque dicen que no hay nada mejor que la inmersión lingüística para aprender un idioma. Y ellos están, aunque hay muchos senegaleses y de otros países, pero también hay españoles. Pero otros que llevan 6 meses, hay uno que solamente hablaba un idioma que solamente lo hablaba él, y otro que medio lo hablaba, que sabía también francés, y era el que lo hacía de traductor. Pues no se ha esforzado nada por aprender español. Oye, llevas 6 meses aquí, estás solo, no hablas con nadie. No sé si a lo mejor deberías...
Debe ser un lobo solitario, a lo mejor. Si no quiere comunicarse, ¿para qué ha venido?
A ver, espera.
No hace esfuerzo.
Puede ser que esté en un shock postraumático. Todo esto que a ellos les ocurre, pónganse en su piel. Sí. Puede ser que esté con una depresión de caballo. Y que el hombre no tenga sino ganas de morirse. O sea, estamos hablando de personas. Y todo este trayecto, esa patera, ese llegar, ese pelearse, llegar a la cárcel, puede haberle pasado factura. Y puede que esté ahora mismo en stand-by, como dicen los aparatos.
Algunos están así, pero incluso este, yo creo que la mejor manera de luchar contra eso es intentar decir, ya que estoy, vamos a ver si aprovecho el tiempo.
Sí.
Y se lo decimos en la medida de lo posible.
En francés, ¿no? Porque...
Sí, hay que pensar, como bien comenta Carmen Nieves, está el magrebí, el del norte, que viene directamente, pero es que el subsahariano, y cuando ves los documentales, las películas, es lo que han pasado, aparte de estar caminando por desiertos y demás, las vejaciones, violaciones, intentos...
Sí, que tienen una historia detrás,
o sea,
de
una historia que son 4 o 5 meses. Y luego, ojo, que viene mucha gente de tribus, o sea, que la gente en Senegal no es España, no es Castilla, no es tal. O sea, que luego de repente te vas a una provincia, a una zona, y es una tribu que está peleado con los otros, llevan 400 años peleándose entre ellos y cortándose
y matándose
cabeza,
entre ellos.
Efectivamente, o sea, que lo estamos viendo ahora en Sudán del Sur, en otros países, cómo se están levantando, en Etiopía, o sea, que oye, que, que esa educación y esa formación que tenemos nosotros no la tienen ellos, y para ellos lo normal es, cuando no estamos de acuerdo, pues te meto un machetazo y ya está.
Sí. Pero hay muchas nacionalidades, ¿no? No solamente son senegaleses, también hay...
No. Decimos senegaleses porque es donde vienen, pero vienen de muchos sitios. De Mali, el otro día me pasó una cosa graciosísima. Me vino uno con un traductor que me traducía al inglés porque no sabía español. Y, no, yo vengo a traducirle, pero yo lo traduzco al inglés. Y me traducía al inglés y yo decía, Dios mío, pero sí. Casi le entiendo mejor a él que el inglés tuyo.
La verdad es que es una asignatura pendiente. Yo, sinceramente, cada vez que conversamos con personas racionales, llegamos a conclusiones como las que estamos llegando aquí, que tan difícil no es plantear, con todo el esfuerzo económico que se está haciendo, con la cantidad de medios que se están poniendo a disposición de este problema, con todo lo que se habla en Europa de la inmigración desde hace muchos años, que no haya un protocolo, que el objetivo sea integrar a estas personas en sus objetivos finales de destino. Es decir, quiero ir a Noruega, ¿cabe o no cabe? Quiero ser agricultor, ¿cabe o no cabe? Pero darle un camino donde el fin que persiguen al montarse en una patera lo consigan o estén más cerca de conocerlo. Claro, no entiendo por qué no hacemos políticas migratorias.
Si no hay que irse muy lejos, o sea, si llegado un momento dado, a ver, lo que está viniendo, llegado un momento dado, si lo preparásemos, lo cualificásemos y lo formásemos, no podríamos quedarnos en el territorio si tenemos la famosa España vaciada.
Sí. No. Iba a decir yo ahora mismo eso.
Si tenemos,
pero es que no quieren ir ahí.
Tenemos
a lo mejor lo podemos convencer.
¿Pero por qué?
Cuando ven los paisajes maravillosos. Claro.
Y tú sabes.
Y si le das una casa y se puede traer a su familia y le das un visado durante 10 años para que se...
Opciones hay.
Opciones hay.
En la España vaciada hay pueblos enteros en venta.
¿En venta?
Sí.
O sea, tú puedes entrar en una inmobiliaria y quiero comprar un pueblo. Y te venden un pueblo...
Y más barato de lo que parece.
Sí, por 200.000 euros te puedes comprar un pueblo, pues a lo mejor con 8 casas, medio derruidas, pero son 8 casas que hay que habilitar, con un local común del pueblo, que era donde estaba el teleclub y cosas así. Oye, pues con un equipo de trabajo también cualificado, dice, vamos todos para acá.
Y después cultivamos el monte.
Y vamos a vivir aquí y vamos a rehabilitar estas casas. Se puede hacer perfectamente, nadie se lo plantea.
Una política hidrográfica potente, empezamos a desalinizar para tener agua para regadío y demás, y podemos hacer que la zona, lo hizo Israel, que es un pleno desierto y es un vergel para la agricultura.
Pero son unos muy malas personas los israelitas. No te olvides que tienen mucha mala leche y esos cogen el fusil por Venezuela. No sé si has visto una imagen donde un tipo como en el oeste, pero que lo esté lejano, es decir, un tipo pegándole un tiro en la barriga a un tipo porque está llegando a su propiedad.
No, pero bueno,
es terrorífico.
Hay de todo.
Los israelitas y los palestinos,
mira, los israelitas son de una manera diferente al español.
Yo cuando estudié fuera tuve un compañero en la universidad en Estados Unidos que era palestino, y él lo único que estaba pendiente terminar la carrera para volverse a su país. Mira que tenía la oportunidad de quedarse bien en Estados Unidos y salir de todo ello para combatir contra los israelitas. Entonces es un odio mutuo que se tiene unos a otros.
Total,
lleva miles de años y eso no lo va a quitar nadie. O sea, son guerras religiosas, fundamentalistas, ideológicamente no hay quien los convenza, porque intentas hablar con ellos por separado y puedes llegar a acuerdos, pero cuando se juntan es lo que hay, y ahí no vas a poder hacer nada. O sea,
ese tema tiene mala solución. Tiene mala solución.
¿Tiene solución?
No.
Hombre, en teoría tendría la solución de admitir por ambas partes que el Estado fuese totalmente laico y que fuese un Estado único que cuidase de sus ciudadanos. Pero ni los unos ni los otros lo quieren, evidentemente.
La única solución que puede haber llegado a un momento dado es que uno de los pueblos estuviese dispuesto a ir a otro territorio.
No se van a mover de ahí.
Con lo cual, como los israelitas dicen que eso es su territorio previo, Palestina dice que llevan ya más de 2.000 años siendo territorio palestino, pues...
Esa tampoco es la solución, porque de hecho el problema empieza fundamentalmente desde el momento en que ponen a gente que estaba dispersa fuera de ese territorio en ese territorio. O sea, que en realidad esa no es la solución.
Sí, pero
imagínate que mañana dices,
pero el territorio previamente ya pertenecía en su momento, estaban los judíos en su momento.
Pero imagínate que ahora dices, bueno, pues los 2 millones de habitantes que hay en la Franja de Gaza les vamos a dar un territorio. ¿Qué territorio les das? Esto es como el RISC. Todos los territorios están ocupados. O conquistas o si no...
¿Cómo hicieron en el año 48? Una resolución de la ONU y dijeron, allí van los judíos.
Pero había...
¿Los palestinos quién los quiere? Porque es que los correligionarios, los que tienen su misma religión, dicen que no, que los palestinos no los quieren.
Sobre todo,
ni Jordania, ni Egipto...
Sobre todo los palestinos de Hamas.
Es que ese es el problema. ¿Qué hacemos? ¿Lo metemos en un campo de concentración o llamamos a un Hitler que venga a exterminarlo? Es que tiene mucha guasa el tema, ¿no? Yo cuando me dicen, ¿no? Es que los mismos musulmanes no aceptan que deriven a palestinos de Gaza a Israel, ni a Jordania, ni a...
Es que hay que recordar que se estuvo negociando, se estuvo incluso hasta planificando y pensando que los propios judíos, después del Holocausto, después de la Segunda Guerra Mundial, derivarlos a Argentina, porque tenías territorio.
Y Argentina dijo que ni hablar. Claro, o sea, Argentina dijo que a los judíos. Dijo no a los judíos, cuando en Argentina hay más judíos que casi católicos. Mira que hay judíos en Argentina. Oye, por ejemplo, hablando de Argentina, ¿qué les parece Milei?
Bueno, Milei, yo creo
y que... la Bullrich esta que ha dicho, venga, voten a Milei, que vamos a acabar con el peronismo.
Yo creo que Milei ha...
con la motosierra.
Ha recibido un poquito el exceso, los excesos, ha pagado los excesos que ha tenido. Se vino muy arriba y ya era bastante boca chancla y en los últimos meses pues se ha excedido. Y...
Al revés que Feijóo, que se quedó callado y perdió las elecciones por quedarse callado, este las ha perdido por pasarse.
Sí, por pasarse de vuelta.
A ver
sí,
si
sí.
Buscan el término medio. Acá si hablan los dos, porque a Ayuso le cae muy bien Milei, ¿no?
El problema que hay es que más sabe por dónde cogerlo. O sea, eres tú parte del gobierno y ahora resulta de que tú mismo te echas. No, es que yo a partir de ahora se va a hacer muy bien.
Está loco,
Lo que hice yo en creo que de Rosario era él o
¿quién?
No, perdón, él era del Tigre, el alcalde del Tigre. Yo en el Tigre era la bestia, era el mejor de todos, lo ha hecho increíblemente bien, pero lo que está claro es que la herencia peronista es la que hay. Y lo que ha dejado los Kirchner en el país, ha derruido y se ha cargado el país, y la corruptela que hay, desde Menem, después con Duhalde, y con lo que ha venido hasta ahora, han sido corruptos y más corruptos. O sea, estamos hablando de un país...
Pero todo esto es un poco basura, porque en Venezuela mira cómo estamos. En Colombia parece que hay todavía una montada muy buena.
Bueno, mira, ya el otro día el hijo de Petro, como denunciaba que después de haber sido detenido, que el padre se había financiado la...
¿Dónde
la...
metemos a los palestinos? Y ya bastante mierda ahí por todo el mundo. Es un desastre, ¿eh?
Este mundo está loco. La Antártida que la tenemos ahí.
No se te olvide que Venezuela, entre otras cosas... la llegada del chavismo viene provocada... por la situación que se había dado previamente con...
Por algo que está pasando en Argentina, es decir, una historia de corrupción...
Al final, el camino es un poco siempre el mismo, y además ya lo hemos vivido históricamente hace 100 años y hace 150 años, el hartazgo de políticos que no resuelven los problemas, y que al final, salvo que haya uno, como creo que fue Stanislao Figueres, ¿no? Que dijo, señores, estoy hasta los cojones de todos nosotros y se fue. Porque es que es un hartazgo tal que, claro, llega el Mesías de turno, el iluminado...
Aquí menos mal que no llegó ni Mario Conde, ni Jesús Gil, ni Luis Mateos, que casi, ¿eh? Porque si se ponen en...
No era su momento.
Casi llega el coleta.
No, cuidado, ¿eh? Porque
no era, que... Diego, no era su momento.
Porque el Milei este es un aprendiz de aquello.
No era su momento. Si se presentasen ahora...
Igual ganaban.
Tendrían más predicamento que Vox y que Feijóo y que todos los demás. Es un problema, muy grave, porque...
Pero mundial, no es un problema español.
Sí, sí, sí.
Vete a Estados Unidos y ve lo que dice.
Mira en España lo que está pasando. Tú, a mí me parece muy bien trabajar 7 horas. Y si pueden ser 6, mejor.
Y si puedo no trabajar. Ser
5, pues mejor. A mí me parece de maravilla. Todas las medidas que se plantean en este gobierno me parecen maravillosas. Claro, porque hay que vender esto para decir, oye, esto viene convoyado con la amnistía. Entonces es como...
Empaquetado.
Claro. Esto es como lo
como de las proposiciones como, que meten al Congreso, que meten cuatro buenas y dos del calado.
Es como lo de Mary Poppins.
Lo botas todo o...
Con un poco de azúcar en la píldora que están. Oye, que queréis las 7 horas, que mira, que hemos firmado lo de las 7 horas. Pero vamos a destrozar el Estado de Derecho. Entonces la gente dice, no, pero yo voy a trabajar 7 horas.
Y va a ganar lo mismo.
Y vas a ganar lo mismo.
Pero que eso va a significar que el aceite de oliva vuelve a subir.
Claro.
Porque está subiendo los productos de producción. Es que hasta que no tengamos una población crítica que diga, oye, si yo quisiera no trabajar, pero es que tengo que trabajar.
Mientras no tengamos políticos que hayan creado un empleo en su vida, hablar en general sin saber lo que es, cómo funciona una empresa, así les va. O sea, es muy fácil decir, te invito a cenar, pero pagas tú. Que es lo que están haciendo ahora. O sea, recortamos la jornada laboral. Ah, es una tontería, media horita. Sí, sí.
Yo tomo la decisión, pero la pagas tú.
Efectivamente, media horita. Pero, ¿qué significa para el empresario? ¿Cierro media hora antes
el negocio? Pero es que al final no es el empresario.
Voy a contratar más gente. Voy a contratar más gente para cubrir el mismo horario. O sea, se me aumentan mis costes. Reduzco el beneficio si tengo, porque hay empresas incluso
que al final no es el empresario, que es el ciudadano. Ajá. El que paga, porque los impuestos se pagan por los trabajadores y por los empresarios.
Sí, sí.
Yo voy a trabajar 7 horas, pero si voy a tener que pagar más impuestos, porque cuando vaya a comprar voy a tener que pagar más por lo mismo. Bueno, es que el equilibrio es muy complicado de encontrar. A mí me gustaría trabajar. Ahora, si es para conciliar la familia, para que tengas menos gastos en cuidar a los niños, para que puedas dedicarte más a tu familia, a tus mayores, a tu... yo qué sé, pero por trabajar menos.
No, a ver, yo creo que aquí tenemos que mirar a otros países. ¿Cómo lo han hecho? Sí es cierto que la cultura española es otra. Nosotros, en general, no todos, porque...
voy a trabajar menos para ir más a los bares.
Exacto.
O a jugar dominó, o ir al fútbol.
Pero sí es cierto que la estrategia y las formas de, ¿no?, ese plan de cómo aplicar la reducción laboral lleva años y funcionando perfectamente sin subidas de impuestos. Pero claro, lo que en este caso no estamos hablando de la Macaronesia, lo que le funciona a los países escandinavos o Alemania o a los países del norte, ¿no funcionará a nosotros? Realmente, lo vimos con el teletrabajo. Nosotros tenemos una parte, yo no digo que todo el mundo sea igual, pero hay una parte de la población que es... tiene esa capacidad o esa necesidad de escaqueo. No trabajamos por objetivos. Mientras sigamos pensando en cubrir X horas de curro, andamos mal, porque ese no es el planteamiento fundamental de los países en donde sí ha funcionado la reducción de horario laboral. Es el objetivo. Mira, tú necesitas 7 horas, hombre, desde luego en una empresa donde hay que cubrir que turnos y que hay un horario de apertura y de cierre, eso es diferente. Y ahí te doy la razón de que ahí hay que buscar más empleados. Todo esto hay que conjugarlo. Eso es como con lo de los incendios, esto hay que conjugarlo. Pero sí es cierto que mucha gente está sentado en su silla jugando al Candy Crush.
Pasa la hora.
No tiene sentido.
No hay productividad.
Vamos a funcionar por objetivos.
Y productividad.
Entonces, es un cambio bastante de fondo. No es, venga, ahora 7 horas. Ah, genial, pues me salgo una horita antes. No es eso. No va por ahí. Va, oye, vamos a hacer todos los años, como se hace en los países donde sí funcionan, vamos a sentarnos a hablar de tu funcionalidad en la empresa, donde la parte, o sea, el empresario y el trabajador dicen... oye, yo esperaba esto de ti, no lo has conseguido, esto sí, oye, por aquí vas muy bien, esto tienes que mejorarlo. Y el trabajador también apunta y dice, mira, yo esperaba esto, pero esto ha sido de esta manera, pam, 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 yo pretendo cambiar esto o me gustaría que esto cambiase. ¿Cómo se llaman? Funktionierungsgespräch en alemán. Aquí no sé, porque como no se usan, no sé cómo se traduce al español, pero sí que hay, es como decir, entrevistas de funcionalidad. Cada año, y si es necesario, porque es por proyectos cada 6 meses, solo implementando este tipo de medidas, creo que la reducción laboral en sectores, y vuelvo a lo mismo, no se puede coger a todos los sectores y meterlos en un saco, no puede. Hay sectores donde tú tienes que poner determinados acentos o decir sí, pero oye, pues aquí no, pues... No se puede generar una ley para todos los trabajadores de todos los sectores españoles. Eso es una locura y es un harakiri. Eso es.
Antes de ayer escuchaba un dato por parte de un economista. Si en la sanidad reducimos esa media horita diaria de trabajo al médico, significaría que para dar el mismo servicio de horas al ciudadano harían falta en España 19.000 médicos más. Explícame a ver cómo lo haces cuando ni las universidades, ni el MIR, ni nada tienes esa capacidad.
No, ni tienes ahora mismo los médicos
suficientes para cubrir eso. ¿Vamos a tener más cola de espera para ser atendido por el médico?
Pero no te preocupes, porque la administración pública es la última a aplicarse sus propias normas. Así que en cualquier caso... Y además ya llevan con 7 horas muchos años.
No, 37 y media. 7 y media es el trabajo de los funcionarios públicos.
Apuntable, efectiva te cuento yo.
Ah, no, efectiva.
Efectiva te cuento yo.
No,
sí. Vamos a ver los reportajes que hay en las comunidades, el que va a fichar en pijama y vuelve luego a las 2 para volver a fichar.
Eso es el chiste de universidad, trabaja 7 horas.
Eso es el chiste habitual. Dice, oye, que dicen que nos van a poner una jornada de 37 horas y media, dice, tantas.
No, es cierto, es cierto. Hace muchos años que lo... Oye, son las 11 ya, ¿cómo se va el tiempo? La verdad es que la tertulia estaba agradable. ¿Tenemos que dejarlo aquí?
Déjalo. Muy agradable.
La semana que viene usted a hablar por aquí de medio ambiente y ecología.
Por supuesto.
En formato individual.
Y cuando quieras.
Invitada siempre que por tú quieras. Porque además, personas de condición socialista progresista, como es el caso tuyo, no voy a decir socialista, progresista, con tus características verbales, pues aquí es bienvenida siempre. Porque oye, cuesta trabajo, ¿eh? Hoy se lo he dicho a Pedro, me cuesta trabajo tener aquí a socialista. Dice que va a poner remedio, que eso se va a arreglar. Que va a haber aquí socialistas todos los que queramos.
¿Ah, sí?
En cuanto haya investidura.
En cuanto
tengan al
presidente.
En cuanto puedan hablar. Porque es que ahora no pueden hablar.
Yo soy socialista, pero por encima de eso, sí. ¿Qué soy yo, Diego?
Ecologista.
Por encima de eso, el medio ambiente. Sin agua, sin tierra de cultivo, sin lo básico, sin seguridad.
Y sin ganaderos y agricultores. Que hacen falta ganaderos y agricultores. Venga. Juan Carlos, hasta la semana que viene, si no tienes viaje.
La semana que viene está por ahí.
Que habrá que hablar con el acuerdo que van a incorporar partidas para promocionar, para fomentar el emprendimiento. Va a haber un anexo 2B. Al acuerdo de gobernabilidad, ¿no?
A ver
lo están preparando. No te preocupes, lo están preparando.
De todas maneras, la semana que viene.
Ni un punto.
Va a estar por aquí, que tengo un almuerzo, que es el día 2, que creo que es jueves, ¿puede ser?
¿Quién viene la semana que viene?
El director del Banco de España, ¿cómo se llama este?
Mariano Rubio.
El gobernador del Banco de España.
Mariano Rubio.
No, Mariano Rubio no es. Es el anterior.
El anterior, no me acuerdo cómo se llama.
Tenemos una comida.
Que pues la suelta, cada vez que habla, la suelta buena, ¿eh?
Pues te digo, creo que va a ser interesante porque nos pondrá al día de datos interesantes. De hecho, ayer participé en el pleno del Consejo de Turismo de COE Nacional y hablando sobre las previsiones de plazas aéreas para Canarias para el invierno, tenemos un crecimiento más de un 20% de plazas aéreas.
¿Y dónde los vamos a meter?
Pues digo, es buen dato en cuanto a que vamos a tener una buena ocupación y sobre todo la ocupación media de los aviones ha ido creciendo y los vuelos a Canarias cada vez van casi por encima de un 85-87% de media de ocupación. Yo creo que es interesante porque nuestra economía vive y come eso. De ello, ¿no? Ahí. Aparte que luego hay que hacerla sostenible, pero vamos, pero que necesitamos muy que bien. Venga.
Pero para hacerla sostenible, a primero hay que traer, ¿no? Hernández Deco. Es que tiene un nombre muy bonito, el presidente del Banco de España. Pues señores, la semana que viene más.
Gracias.
Cuídense mucho. Y salud. Familia de oyentes, mañana a las 7:30, José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Nos vemos.